Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Falta muy poquito ya para la final de la Champions y tenemos el enorme placer hoy de saludar en El Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Eres el último que sale del vestuario, de la puerta de vestuario del Real Madrid en este media day. Ha salido todo el mundo. La cadena COPE dio entrevista con Modric. ¿Por qué tardas tanto en salir del vestuario? ¿Qué haces ahí dentro?
A mí me gusta tomar las cosas muy tranquilo, sin prisa, hacer mis cosas, masaje, gimnasio, después del entrenamiento, baño turco, agua fría y todo.
¿Todos esto los días haces esto?
Claro.
Claro, por eso duras tanto, claro. Por
hay
eso
hay que cuidarse bien.
Claro, claro. Ah, pues entonces, espera, dime la receta que yo quiero estar bien también.
La receta
es secreta.
Es secreta, claro.
Ah, vale, claro. Vale. Pero bueno, ¿qué es?
No es para todos.
No es para todos. No, no. ¿Masaje todos los días?
No, masaje es cosas lo que dolores, ¿sabes?
Si vale, si duele algo se mete. Vale,
no,
vale,
más
perfecto.
Porque relajas demasiado musculatura y no es bueno.
¿Sauna todos los días?
No, todos los
¿baño
días.
Turco?
Baño turco 2-3 veces a la semana.
¿Y luego qué haces?
Agua fría.
¿Agua fría también?
Sí, también. Eso
¿de cintura
bueno
para abajo o agua fría?
Sí, de cintura para abajo.
Eso te lo
algunos
enseño.
Se mete entero, si yo no me gusta.
No, si el problema está en la cintura.
Sí. No, a mí está bien ahí.
Vale. Bueno, ¿cómo estás, Luka?
Bien. Todo bien.
Bien.
Gracias a Dios, sí.
¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Te duele algo de cara a la final o no?
No, todo en orden. Muchas ganas para la final y nada.
¿Te pones nervioso en semanas como esta? ¿O eres un tipo tranquilo, como acabas de decir que estás dentro del vestuario?
No, me pongo nervioso cuando tengo que hablar con periodistas.
¿En serio?
Ahí
no.
Me pongo nervioso.
¿Ahora estás nervioso o no?
Poquito. No me gusta.
Pero si nos llevamos bien.
No, eso es, nos llevamos bien, pero no me gusta hablar mucho.
Bueno, hombre, pues hagámoslo fácil. Además, es fácil hablar de una final de Champions, son todas buenas noticias. Hombre, habrá que preguntarte por Mbappé también, que te lo tendrás aprendido. Eso. Lo que me vas a decir de Mbappé te lo traes pensado ya, ¿no?
No.
¿No?
No. Porque no creo que hay que dar y hablar de este tema. Hay cosa más importante que es una final y ya está, hay que cerrarlo y no hablar más de esto porque no importa.
¿Estáis dolidos?
No.
¿No?
No.
¿Sorprendidos?
No te puedo decir porque no sabíamos nada. Yo no tenía ninguna expectación. Se hablaba mucho de esto un año, pero nosotros no sabíamos nada si va a pasar o no. Y por eso hay que cerrar este tema, no hablar más de esto. Tenemos final de Champions, lo que es lo más importante de todo. Real Madrid va a seguir lo más grande. Es por encima de cualquier jugador, de cualquier cosa, y no hay que dar más vuelta. Yo creo que tenemos muy buen equipo, muchos jugadores que pueden crecer mucho, que han hecho gran temporada, y a lo mejor valorar lo que tenemos aquí, y a lo mejor algunos se convierten en las futuras estrellas grandes.
¿Quién puede ser el Mbappé del Madrid?
No, puede ser Vinicius, puede ser Rodrigo, tenemos Camavinga, tenemos Valverde, que son jóvenes que lo han hecho muy, muy bien esta temporada, y no solo esta, y atrás temporadas, y hemos ganado Supercopa, hemos ganado Liga en la manera muy, muy buena, y por eso hay que valorar lo que este equipo ha hecho, y yo creo que puede seguir creciendo.
Déjame cerrar este asunto con dos cosas, y hablamos de la final. Ayer él dijo que el sueño del Madrid todavía continúa. ¿Tú crees que es posible que todavía en el futuro se pueda vincular el nombre de Kylian al Madrid, o te parece que esto que ha pasado deja una herida importante?
No sé qué decirte de este tema. De verdad, no creo que no hay que hablar más de esto. Lo que va a pasar en futuro nadie sabe. Nosotros tenemos que estar en presente, pensar lo que tenemos por delante y ya está. Lo que va a pasar en futuro nadie sabe.
¿Influirá algo en el partido, en la final? ¿Tenéis rabia o nada?
Claro que no, claro que no. Nada, ¿no? Claro que no.
Los jugadores vais en otra...
Nosotros estamos concentrados en la final, hacerlo bien y ojalá que podamos traer otra copa en Madrid, que sería algo impresionante. Eso es lo que nos importa y cosas alrededor a nosotros no, jugadores no. Eso es más cosa vuestra.
Vale. De las que has jugado, esta todavía no la has jugado, ¿esta es a priori la más difícil, la final más difícil o no?
No, cada final es difícil, no hay finales fáciles, nunca hemos tenido en estas últimas cuatro que ha jugado, cada final era difícil, cuando lo ves cómo hemos ganado, Atlético dos veces, Juve y Liverpool, no ha sido fácil, por eso tampoco va a ser esta final. El camino que hemos recorrido llegar hasta final puede ser que ha sido uno de los más difíciles desde que estoy aquí. Por eso, pero la final va
a ser... ¿Y el más bonito también? ¿Uno de los más difíciles y el mejor camino?
Y yo creo que mejor camino también.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. La manera que hemos jugado, que hemos... las remontadas, el Bernabéu, ambiente y todo... Yo creo que lo mejor, aunque es muy difícil comparar, pero ha sido algo mágico, impresionante de verdad lo de este año.
Lo que pasa es que intentar otra remontada en la final, eso igual ya es jugar un poco con fuego, ¿no? Igual el madridismo y vosotros preferís un partido un poco más controlado desde el principio.
Claro, eso nos gustaría a todos, que no tenemos siempre que remontar, pero eso es un plus, que sabemos que podemos encontrar la salida de cualquier situación, que tenemos este carácter, estas ganas, que no nos rendimos y que creemos hasta final. Pero claro, todos no lo querían ir por delante desde el principio, ir ganando partido, pero bueno, partido... Hay muchas cosas que pasan y no puedes saber cómo va a ir, en qué camino y dónde.
Tú tienes clara la alineación, ¿no? En eso Ancelotti es un chollo para vosotros, porque se sabe todo desde hace meses, claro.
No sé, esto es pregunta para Mister.
Hombre, nosotros, no, claro, ya.
Sí, claro, no, yo no soy entrenador para decir esto, quién va a jugar. Pero...
Hombre, Casemiro, Kroos, Modric, seguro, ¿no? Eso es que lo dice todo el mundo. Los niños pequeños se saben la alineación del Real Madrid con Casemiro, Kroos, Modric.
Vamos a ver. Lo que importa es que todos están preparados. Porque vamos a necesitar de todos, como todos estos partidos, que cada jugador era muy importante, que jugó desde el principio, que quien entró en segundos tiempos, últimos minutos. Por eso... Importante que todos están listos y quien va a jugar y quien no va a jugar tiene que dar máximo.
¿Has visto al Liverpool este fin de semana?
No.
Vale. Perdió la Liga, ¿sabes? La ganó
sí,
el City.
Sí, eso lo sé, pero no lo vi partido.
No viste. A vosotros, que lleváis ya unos cuantos partidos sin competir, digamos, jugando, pero sin la necesidad de tener que ganar sí o sí para ganar algo, porque ya lo habéis ganado antes... ¿Os puede venir bien este descanso? ¿Os puede venir mal? ¿El Liverpool estaba compitiendo el domingo? ¿Esto cómo lo ves?
No, yo creo que se olvida todo para un partido así.
Sí.
Lo que ha pasado, nosotros hemos tenido más de descanso, partidos de menos intensidad, ellos con más, esto da igual. La final es otra cosa y empieza desde el principio.
¿Tú, por ejemplo, llegas más descansado que a otras finales? ¿Físicamente te encuentras, aunque seas más viejo, llegas más descansado?
No, llego bien.
¿Igual?
Como en las otras finales.
Como en las otras.
Con muchas ganas, con mucha confianza y que empieza el partido. Esto es, lo peor es esperar estos días.
¿Qué haces tú el día antes de la final y el día de la final? ¿Qué haces?
Nada, como siempre.
¿En la habitación encerrado?
Sí, claro.
¿Y qué haces en la habitación?
Nada, viendo una película, una serie o algo, y tranquilo, descansando. A lo mejor me duermo por la tarde y...
¿Duermes por la tarde el día de la final?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Por qué no?
Bueno, porque, oye, a lo mejor habrá gente que no pueda dormir, que esté muy tensa.
Sí, seguro que hay algunos.
¿Hay gente en la plantilla que sea especialmente nerviosa, que les tengáis que calmar los veteranos y decir, venga, tranquilo, no te angusties?
No. Cada uno está en su mundo, se prepara como él... Como siempre, que piensa que es lo mejor para él y ya está.
¿Tienes algo pensado? ¿Alguna celebración especial por si ganas otra Copa de Europa?
No, ninguna. Eso la veremos después, pero lo que más importante, ojalá eso puede ocurrir, que ganamos otra Copa, que sería algo de verdad impresionante. De verdad, quinta final en 10 años... Para mí, hay muchos jugadores de plantilla también que va a jugar su quinta final, que es algo impresionante. Y algunos juegan primera final, que también es algo bonito para ellos y tienen que disfrutarlo, vivirlo a lo máximo y dar todo lo que tiene el campo. Eso es clave.
Oye, una cosa, por ejemplo, es el último día de Gareth en el club. Tú eres amigo de Gareth. ¿Puedes explicarnos qué ha ocurrido con él en esta última temporada? ¿Por qué este adiós de un jugador que fue tan importante en otras temporadas?
No sé qué decirte ahí. Es lo mejor preguntar a Gareth. ¿Qué pasó? Yo siempre digo que Gareth ha sido muy importante para este club, para este equipo. Ha hecho cosas grandes y eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Y es una pena que último año no ha sido lo mejor para él y para el club. ¿Pero
has tratado de hablar con él, de ayudarle o de animarle o de, no sé, darle algún consejo o no?
No. Eso es cosa suya. Y no he hablado mucho con él de este tema.
Oye, ¿tú has renovado?
No.
¿Cuándo renuevas?
Espero pronto.
¿Pronto? Hombre, pronto no, es que se acaba la temporada. Pronto, quiero decir, tiene que ser antes de agosto, tiene que ser.
Sí, porque espero que va a ser.
Claro.
Pero todavía no.
Pero no, ¿ya tenéis acuerdo?
No, estamos hablando, club y yo, pero tenemos buena relación.
No hagas lo de Mbappé, a ver si ahora vas a...
yo no, seguro. El único club que me lo haga a mí. Bromeándolo, tenemos mucha confianza entre nosotros. Nos llevamos muy bien y va a pasar lo que tiene que pasar. Pero ahora... Es la final y eso es lo más importante, vale. No quiero pensar de otra cosa.
Pero tú quieres cerrar aquí tu carrera, ¿no? ¿O tienes en la cabeza eso de Estados Unidos?
No, yo quiero, ha dicho muchas veces que me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid. Me siento bien, pero no pienso mucho en futuro, estoy en presente, quiero disfrutar lo que hago, quiero ir... poco a poco, a ver en qué nivel estoy, si puedo seguir en este nivel de Real Madrid, porque tienes que ser en un nivel muy alto para seguir aquí. Y si me siento fuerte, me gustaría, claro, me gustaría seguir aquí y ojalá que en unos años pueda terminar aquí. Depende de cómo me siento, pero no me... Eso lo digo, pero no me he puesto ningún límite. O va a ser uno, o dos, o tres, o vamos a ver. No sé. Pero...
¿Llegarás a los 40?
No sé. Te lo digo otra vez.
Ya veremos. Vivo paso a paso.
Presente, paso a paso y a ver cómo me siento.
¿Tú luego quieres vivir aquí en España o te vas a ir cuando termines tu carrera?
No, me gustaría quedar en España. Me siento muy feliz aquí, en Madrid, obviamente. Me siento muy, muy feliz en Madrid, mi familia también, me siento querido por la afición.
¿Por qué crees que caes tan bien a la gente?
No sé. Hay
todo
que...
el mundo habla bien de ti. A ti no te pitan en ningún campo, ¿no? ¿Te han pitado alguna vez?
No sé, seguro que sí.
¿Pero no lo tienes claro?
No No sé, pero seguro que sí, yo me acuerdo más de aplausos.
Sí, pero...
Sí, pero no sé.
Pero seguro. Todo el mundo te quiere, todo el mundo habla bien de ti.
No, eso es bonito, escuchar que gente habla bien de ti, claro, no voy a mentir y decir, me da igual, claro que no.
Es que casi no te recuerdo ni discutiendo con un rival en el campo, casi.
A veces pasa, pero eso es parte del fútbol, luego eso se queda en el campo y luego se olvida todo. Como te he dicho, hay que preguntar los otros porque... por estas cosas, ¿sabes?
No te dé vergüenza.
Te
veo un poco tímido con este
sí,
tema.
Porque no me gusta hablar de esta cosa.
Bueno,
de,
pero
de mí,
seguramente es porque eres una buena persona, un buen tío, un tío normal.
Sí, espero que sí. Si gente piensa de mí así, es algo increíble, ¿eh? Porque al final... fútbol y todo lo que has hecho es bueno, pero que te recuerden como buena persona.
Sin duda.
Esto es muy
luego
importante.
Luego ya pasáis a ser personas normales, ¿eh?
Por eso.
Es que luego ya...
Luego quedas tú como sí, persona y
claro.
Eso es para mí muy importante y me alegro que gente tiene esta impresión de mí.
¿Quién es tu mejor amigo ahora mismo en el vestuario?
¿Mi mejor amigo? No, hay algunos que me llevo muy bien, como Lucas Vázquez, como Nacho... como David Alaba, que ha venido hace ni un año, pero es un tío espectacular, una persona increíble.
Qué rápido ha aprendido.
Marcelo, que no me olvido que me llevo 10 años salí con él y si tengo ahora que elegir uno, es Marcelo, es
Marcelo.
Primero.
Marcelo es primero. Un día especial para él también, ¿eh? El sábado.
Sí, seguro. Y no para él, para todos.
Sí.
Para todos. Y a ver, ojalá, como te ha dicho, podemos... traer a esta copa, que sería algo impresionante.
Oye, he estado viendo el entrenamiento hoy. ¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles, de hacer tu toque mágico?
No, nada. Ellos intentan hacerlo, pero algunos salen bien, algunos...
pero tú no dices cómo se hace, ¿no?
No. Eso lo tienes o no tienes y ya
tú
está.
Lo tienes.
Me parece que sí. Madre mía, vaya pregunta.
Miguelito.
Me pones rojo.
No
tengo. Bueno que no es tele aquí.
Pero, no, te estamos grabando. Sí, es tele.
¿Ah, también?
Sí.
Madre. No he visto la cámara hasta ahora.
¿No has visto la cámara hasta ahora?
No.
Pues tú tranquilo, hombre.
Mira
no pasa.
Cómo está.
Si tú quieres... Si estás ahí agarrotado al micro. Tranquilo, relájate.
Me han dicho que lo pongo más.
Sí. A ver, Miguelito, ¿qué le tienes que preguntar a Luca?
¿Qué tal, Luca? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, no quiero yo jubilarte, pero esta mañana le han preguntado a Ancelotti que quiénes de vosotros os ve como entrenadores en el futuro. Y él ha dicho Casemiro, Kroos, Nacho, no sé si Modric. ¿Por qué no sabe Carleto si Luca quiere ser entrenador en el futuro?
No sé ni yo. vamos a ver qué pasa en el futuro, porque todavía estoy... pensando en fútbol, quiero seguir jugando más y no me preocupo después qué voy a hacer. Vamos a ver si dudas de Mister.
¿Cómo serías? ¿Como Ancelotti? ¿Como Zidane? ¿Como Mourinho?
No sé.
¿Como Lopetegui? ¿Cómo serías?
No sé, de verdad, porque no estoy pensando
vale,
en
no
eso.
Piensas
estoy
en, eso.
En
vale.
El fútbol, concentrado en mi carrera futbolística ahora. Luego, cuando termino, vamos a ver.
Vale.
Tuviste una relación especial con Zidane, la tienes con Ancelotti. ¿Qué nos puedes contar de él? Dice, ha sido un año fantástico, con buen ambiente, no he tenido un lío en el vestuario. ¿Qué destacarías de Carlo?
No, Carlo es un entrenador top, como uno de los mejores en historia de este deporte. Lo que más destacaría de él es su persona, su forma de ser, su humildad, su manera de tratar la gente, cómo cuida a los jugadores, cómo habla con ellos. Eso es lo mejor de Carlo. Y claro que tenemos este buen ambiente, es parte gracias a él, y también que esta temporada, que ha sido muy buena hasta ahora, ojalá que va a terminar en la mejor manera posible, es gracias a él. Porque con su forma de ser y con su ha convencido jugadores que seamos más grupo, somos un grupo de verdad, mucha humildad, ayudar uno a otros, y esto es gracias a Carlos.
Y mirando al futuro, no viene Mbappé, pero aquí hay jugadores que han dado la talla, están en crecimiento Vinicius y Rodrigo, con el que tienes una gran amistad. Ha habido muchos jugadores que han jugado de falso 9 este año, entre ellos tú. ¿Tú crees que el Madrid, una posición que no te habíamos visto nunca, ¿tú crees que el Madrid tiene que fichar un 9 este verano?
Eso es la pregunta para Mister, para club, que gente que decide esto, pero como has dicho bien, ha habido jugadores que han hecho muy bien y que están en proceso de crecimiento y que tienen mucho futuro por delante, como Vinicius, como Rodri, si hablamos jugadores de arriba, pero también Camavinga, Fede Valverde, que ya está como parte de, como podemos decir, un titular de este equipo. Por eso yo creo que, a pesar de todo, el club tiene un futuro muy bueno por delante, y nada, hay que seguir así, y ojalá que en futuro traemos mucha alegría a nuestros aficionados.
Voy a terminar. Ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa que ha habido finales en las que le costaba encontrar 5 jugadores que quisieran lanzar penalti en una tanda de penaltis. Nos ponemos en el caso hipotético de que haya penaltis en la final. ¿Tú lanzas?
Sí.
Sí. Quiero que me digas los 4 que te gustaría que lanzaran desde el punto de penalti. Uno sería Luca, dime los
otros 4. ¿De verdad tengo que decirlo?
Yo creo que deberías, porque hemos esperado mucho por ti para esta entrevista, muchos meses y esta mañana también. Así que deberías decirme esos 4.
No, yo creo que...
Benzema,
1.
Kroos.
Toni.
Es que Toni, yo creo que no va a estar en el campo a esas alturas, pero venga. eso es lo jodido, venga.
Karim, Toni... yo diría Lucas Vázquez, como ha hecho muy bien en la final,
¿sí?,
contra Atlético.
Sí.
Casimiro puede tirar bien.
¿Casemiro?
Sí, vale. Fede también.
Fede Valverde, vale, ya está.
Hay muchos que pueden tirar bien, pero vale. Si quieres que sigo más.
No, hombre, no, es que ya entonces
Álava.
Álava.
Bien.
No metes a Vinicius en ninguno, ¿eh?
No, Rodri también.
Rodri.
Vini también.
Sí,
lo tira bien.
Ya, pero Vini lo pones en el octavo.
No, pero no voy.
Joder, es que...
No voy por el,
vale, vale.
Por orden. Yo
vale.
Digo que,
ah, vas
que
por, pues, nombres.
Sí,
vale, vale.
Por nombres.
Vale, vale, perfecto. Que tengas mucha suerte, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Y no cambies nunca.
Vale,
eres
muchas
un
gracias.
Crack.
Ha sido
gracias.
Un placer.
Gracias.
Chao.
Decía un oyente, tengo 50 años y he visto a jugadores increíbles del Real Madrid. Ninguno se acerca a la calidad y al carisma de este tío. Te quiero, Luca. Solo le pido a Florentino Pérez que Modric no salga del Madrid hasta que Dios le acoja en su gloria. Mejor imagen del Real Madrid, imposible. Antes de que se vaya el mago, como le llamamos aquí en Carmona, en Sevilla, quiero decirle que los madridistas estamos muy orgullosos de que lleve nuestro escudo una persona como tú. Eres un ejemplo. Gracias de corazón, Luca. Definición de Modric: sencillez, elegancia, cabeza y pundonor. Todo un ejemplo a seguir. Aprende, Mbappé, nos lo has jugado evitando que fichásemos a Haaland, pero el karma te perseguirá. Y dice un oyente: sois más pesados que una vaca en brazos con Mbappé. Aprended de Modric, que os dice que no hay que hablar de él nunca más. Y escuchad a un oyente que habla de esta charla con Luka Modric.
Saludos, buenas tardes desde Maryland. Un honor escuchar a uno de los jugadores que yo, en mis 40 y pico de años que tengo de ver fútbol, es un tipo ejemplar en todos los aspectos. Gratulaciones por llevar una persona o un jugador de esa calaña, así como la de Lucas Modre. Felicidades a Lucas, felicidades a Cope por darnos la oportunidad de escuchar las impresiones de él. Feliz noche.
Gracias, muchas gracias. La educación de este oyente del partidazo, agradeciendo la presencia de Modric aquí en el partidazo de la cadena COPE a 4 días de la final. 11:54, tenemos por delante una gran noche de radio. Ya ha sido una gran noche de radio con Luka Modric, pero es que además está preparado Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tiene, muy buenas.
Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Palomar.
Muy buenas noches.
Y Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas. 5 minutos para que sean las 12. Tenemos tenis en directo. Hay un tenista español que todavía está jugando en Roland Garros, porque hay sesión nocturna en Roland Garros. Es Carreño. ¿Cómo están las cosas en París? Ángel García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola, partidazo COPE. Esos gritos que oís de fondo son los ánimos de esta pista Simon Mathieu para Gilles Simon, el francés, que se puede retirar hoy si Carreño le gana, y que el público le está llevando en volandas. ¿Para qué? Para ganar los dos primeros sets, pero a partir de ahí ha reaccionado el nuestro, ha reaccionado tu paisano Pablo Carreño, ha ganado el tercero por 6-4 y manda también 3-0 en este cuarto set, así que durante todo el programa yo creo que vamos a tener tenis en directo, porque además por una ventanita estoy viendo aquí la pista central y pasa lo mismo, que el italiano Musetti estaba dando la sorpresa, había ganado los dos primeros sets ante Tsitsipas, para mí el gran favorito a llegar a la final por el otro lado del cuadro, el que no están todos los bichos, y Tsitsipas está reaccionando 6-2, 5-2, o lo que es lo mismo, a punto de poner el 2 iguales y llevarse el partido también al quinto set.
Se ha diluido, el italiano, después de ganar los dos primeros. Recordemos que Badosa ha debutado con victoria contundente, 6-2, 6-0, ante la francesa Ferro. Mañana a las 4, Alcaraz, Albert Ramos, y a las 9 menos cuarto, Nadal, Moutet. Y hoy, Songa se ha retirado de Roland Garros en un partido emocionante. Ha sido impresionante ver a la pista central animar a Songa, que ha acabado lesionado. Han llegado a cantar la Marsellesa. 11:56, hay muchas noticias que les vamos a contar en este partidazo que ya ha arrancado y que está a 4 días de la final de la Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión.
Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y... Y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Manolo Lama, Elías Israel, Siro López, Roberto Palomar y Guille Uzquiano. Está Alberto Arauz con los mensajes. Han llegado ya Fouto y Alcalá con noticias importantes. Y noticia importante y desgraciada es la que nos llega desde Estados Unidos. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Tiroteo en Texas de un individuo que ha matado a 14 niños.
Sí, 14 niños y un profesor, y antes había matado a su abuela. Estamos en la última semana de clase en los colegios públicos de Texas. Este colegio público es un colegio de primaria, alumnos de segundo, tercer y cuarto grado, y este chico, un chico de 18 años, identificado por el gobernador de Texas como Salvador Ramos, que estudiaba en el instituto, en el otro colegio que había en esta pequeña localidad de Texas, en Uvalde, entró en el colegio de primaria, al parecer armado con una pistola y un rifle, y empezó a disparar, mató a 14 alumnos, a un profesor. Hay varios heridos, aunque no se conoce el número todavía, ni el Estado, y previamente, antes en su domicilio, había matado a su abuela antes de protagonizar esta masacre, esta nueva masacre en un centro escolar en los Estados Unidos. Dos policías, al parecer, han resultado muertos. Fue la policía el que abatió al agresor. Y estamos hablando en estos momentos, confirmados, según el gobernador de Texas, de 14 niños muertos, un profesor muerto, más la abuela del agresor y el propio agresor.
Tremendo, absolutamente tremendo. Si hay cualquier noticia de última hora, lo contaremos aquí en el partidazo y si no, en los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, Juan.
Sí, la única referencia de última hora es que la Casa Blanca ha anunciado que el presidente Biden se va a dirigir a la nación, acaba de regresar de su viaje a Japón y Corea, y que a las 2:15 de la madrugada, hora española, se va a dirigir a la nación para abordar este tema, aunque me temo que después de tantos años y después de tantos tiroteos y de tantas masacres en colegios, pues bueno, vamos a estar unos días hablando de lo que ha pasado en Uvalde, en Texas, en esta pequeña localidad de apenas 15.000 habitantes, y luego, bueno, la sociedad americana se volverá a olvidar de todo esto como si no hubiera pasado nada, y seguirán pasando cosas como esta. No,
estaba pensando que a las 3, ahí, 3 hora española, 3 de la mañana hora española, un Dallas Warriors, el cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste,
No sé si...
Veremos. Se juega. No tengo ninguna referencia de si... Estoy absolutamente convencido de que se va a jugar.
Sí, sí. A ver qué medidas toman. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Vamos con lo nuestro, con todo lo que es noticia en el deporte hasta la 1:30. Hoy tenemos Mundo Maldini y tenemos muchas cosas que contar, al margen de lo que ya nos ha contado Luka Modric aquí en el partidazo. Lo habéis escuchado, Modric. Ahora repasamos lo que han dicho el resto de protagonistas, pero notáis cómo hay una línea en el Real Madrid de que lo importante es la final. No hablemos de Mbappé, no nos metamos en el caso Mbappé, pero vamos, ni de coña, ¿no?
Bueno, hacen bien, ¿no? Yo creo que son inteligentes. Ellos sin Mbappé han llegado hasta esta final. Ellos sin Mbappé han eliminado al Paris Saint-Germain de Mbappé, al campeón de Europa, al mejor equipo del continente, que era el City, y por tanto ellos no tienen que meterse en el fango y en el pantano en el que se ha metido el club. Ellos yo creo que son los grandes ganadores, han triunfado y han conseguido una liga y pueden hacer historia obteniendo el doblete. Me parece muy bien que ni se mojen, ni opinen, ni tienen por qué tirar de esta, ni chinitas a Mbappé, ni nada por el estilo.
Pero más que mojarse, yo creo que de verdad están metidos en la final. O sea, a mí lo que más me ha gustado es cómo ha revivido lo bien que se lo ha pasado en el camino para llegar a esta final.
Sí.
O sea, que esos partidos, esa comunión con la afición, cada vez que lo cuentan, dice, nunca. Mira que Modric ha vivido 4 Champions, 4 títulos, 4 caminos, y ninguno le ha parecido tan maravilloso como esto. Entonces, ponerle la guinda a esta Champions, para ellos, debe ser el colofón, seguramente, a la mejor Champions de sus vidas.
Yo sí, creo que incluso...
Dale, Robert.
No digo, incidiendo en esto de Mbappé, que es verdad, sí que hay una línea en todos, que es, o sea, hay, es un paso, vamos a mirar a la final, pero ninguno, observaréis en todas las declaraciones que hoy ha habido un montón, ni un poquito de, no sé cómo decirlo, ni un poquito de luto, o sea, es que no hay ni reconocimiento, qué bueno es Mbappé, no, nada de eso, absolutamente nada. Eso está seguramente preparado, clasificado y hecho para que sea así. En ningún jugador, habréis escuchado ni ayer ni hoy, ni un atisbo de nostalgia sobre lo que ha podido ser y no va a ser. Es la final y punto. Ahí hay un hilo argumental en todos ellos.
Los jugadores del Madrid tienen tanta experiencia en este tipo de partidos que yo creo que no hubiera influido ni que Mbappé fichara ni no fichara. Ellos iban a seguir con ese discurso de estar pendientes de la final. Creo de verdad que no les ha despistado. Pero además creo que esto puede suponer una motivación para demostrar que pueden ganar sin Mbappé. Yo me imagino a los jugadores del Madrid en el vestuario pensando, vale, Mbappé es muy bueno, nadie lo va a poner en duda. Pero nosotros hemos ganado 4 Champions, que pueden ser 5, Mbappé no ha ganado ninguna. Entonces,
bueno, pero
si además...
Ya la han ganado Mbappé.
Por eso, han ganado al Chelsea, al PSG, al Manchester City. Si ganan también al Liverpool, con todo lo que ha pasado, yo creo que sería de alguna manera decir... considerarnos a nosotros que somos los protagonistas de esta historia, de verdad.
Es que ellos son los ganadores, es que ellos son los que han conseguido la Liga, meterse en una final por la que nadie daba un duro, entre ellos yo, de que pudieran estar aquí. Ellos son los que han conseguido entrar en la historia del Madrid con 3 remontadas épicas. Ellos son los que se han reivindicado cuando muchos pensábamos que les iba a faltar el aire. Ellos son los que han tirado del carro de la entidad en un año que parecía que iba a ser de transición, en un año que parecía que estaba llamado a la espera de Kylian Mbappé, y este grupo de futbolistas que va a salir el sábado en Saint-Denis son los que le han levantado la mano al culo y han dicho que nosotros estamos aquí y nosotros somos los que damos la cara y nosotros somos los que durante 365 días hemos puesto a la imagen del Real Madrid lo más alto.
Hoy había expectación por ver cómo reaccionaba Benzema a la negativa de Mbappé a fichar por el Real Madrid. Era el Media Day, el día de los medios de comunicación previo a la final. La mayoría de los medios tenían la posibilidad de hacer una entrevista. Benzema ha hablado con Televisión Española, con Movistar y con La Sexta. Y en esta conversación con Pedrerol queda claro un poco el tono y cómo está Mbappé o cómo está Benzema con el caso Mbappé.
¿Te has sentido traicionado por Mbappé?
¿Traicionado? ¿Por?
Que no te haya llamado para decirte me quedo en París.
No, cada uno. Pienso que Mbappé u otros jugadores, si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir oh, tengo que hacer estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Porque cada uno decide de su futuro. Y cada uno hace lo que quiere, que está bien para él.
¿Estás sorprendido?
Que no viene a Madrid, como todos, pero luego él tiene sus cosas. Y ahora es jugador de París y ya está.
¿Sabes que la gente aplaudió mucho tu mensaje en redes sociales con el escudo del Madrid en ese momento?
No, pero eso no... No es contra Mbappé o contra no sé quién. Eso es porque a mí me gusta y amo mucho el Real Madrid. Sí. Y ya está. No hay historia de traición de este u otro. No es así.
Ah, porque hubo también la foto que pusiste, una foto que se interpretó de que era una forma de hablar de la traición de Kylian. No era eso.
Si mira mi Instagram, tengo 10 fotos o 15 de Tupac. De Tupac, que es mi favorito. Son cosas de internet. Pero no voy a meter una foto para meter un mensaje. Ya. Si tengo un mensaje, voy a ver a la persona y hablo con la persona.
Esto es lo que decía, entre otras cosas, Benzema en esa entrevista con Pedrerol en la Sexta.
Esto sí que me gustaría comentarlo. Sí. O sea, que realmente todo esto que también se ha vendido desde la prensa mamadora del movimiento, pues eso. Que mentira. Porque es que yo leí, escuché y oí que los jugadores del Madrid estaban indignados con la decisión de Mbappé, que fíjate que Benzema le estaba llamando traidor porque ponía la foto de un rapero que lo habían matado porque le traicionó un amigo, y ahora Benzema dice que no.
Entonces, yo creo que
Benzema o otro que tampoco dice la verdad.
Ciro.
Yo es que creo a Benzema, ¿eh?
Yo también quiero creer a Benzema, o sea, es que tampoco tiene ninguna... Si realmente era una indirecta hacia Mbappé, pues hoy lo hubiera podido reconocer, o sea, que entiendo. Y además, a ver, yo creo que los jugadores, primero son muy egoístas, o sea, en los primeros que piensan es en ellos mismos, y después, pues evidentemente, en el equipo que les paga, y hay gente que tiene más sentimiento y otros que tienen menos sentimiento. Pero yo no creo que ningún jugador del Madrid, de la actual plantilla, perdiera ni 10 minutos de su sueño porque no venga Mbappé. O sea, yo creo que lo que les preocupa ahora es el partido del sábado y tener un equipo en condiciones para el año que viene, pero sobre todo lo que les toque a ellos, porque al final el jugador en el primero que piensa es en él y en las posibilidades que se le abren. Pues por ejemplo, Rodrigo, yo estoy convencido que estará encantado, y Vinicius igual también, de que no venga Mbappé. Claro,
pero yo creo que Benzema ha hecho lo que tenía que hacer para no buscar un enfrentamiento directo con Mbappé, que va a tener que coincidir ahora en la selección con él. Quiero decir, lo tenía que desmentir públicamente, pero yo creo que el mensaje lo dejó ahí. Y bueno, ha quedado bien con los madridistas, ha hecho público su... Seguramente porque era el que más le conocía y con el que había hablado en persona, con Mbappé. Y luego públicamente, pues hace lo que tiene que hacer, no se mete en líos y queda un poco bien con los dos lados. Pero yo sí que creo que podía haber malestar, porque seguramente a él le habría dicho que
bueno,
iba
bien. Bueno, igual a él sí.
Claro, pero es que en la entrevista
de todas formas,
Pablo Polo que... hoy dice Mbappé, tendré que hablar con Benzema. Si dice eso es porque obviamente durante las concentraciones
le
con Francia...
Le dé una explicación. Claro.
Exactamente, claro. Porque seguro que Benzema además, no sé si mandado por el club o sin mandar, o de forma natural, que sería lo lógico, pues habrá tenido su influencia, oye, vente, o qué vas a hacer, o allí vas a estar a gusto y tal. Y Mbappé ha dicho hoy, tendré que hablar con Benzema.
Sí, pero yo quiero decir una cosa. Todos damos por hecho que es que Benzema lo sabía. Debe ser el único, ¿eh? Porque es que, por activa y por pasiva, todos los futbolistas del Paris Saint-Germain dicen que se enteraron el sábado. Entonces, me extraña mucho que Mbappé que se lo haya dicho a Benzema, porque no se lo ha dicho ni a compañeros íntimos de su vestuario para que se lo diga a Benzema. Y segunda cosa, Mbappé, cuando le preguntan por todos estos tweets y todo esto que apareció en las redes sociales, acordaros lo que dijo Mbappé, lo que dijo. Me extraña que esto haya salido de ellos. Esto viene de arriba. Lo dijo Mbappé, ¿eh?
Sí.
O sea que yo sinceramente no me creo yo que Mbappé le dijera, uno, a Benzema voy al Madrid, yo no me lo creo, porque ya te digo, no se lo ha dicho ni a los que dormían con él, y dos, sigo pensando que a lo mejor tenían razón los futbolistas del Madrid, que esto no iba por contra Mbappé, lo que sacó el otro día Benzema.
Bueno, para evitar interpretaciones, el Madrid lo que tendría que haber hecho no hoy precisamente, lógicamente que ya estamos Champions, pero sería haber salido y dar sus explicaciones, ya que Mbappé le cita al presidente del Real Madrid, cita sus conversaciones y deja tirar al Madrid, pues lo suyo es que salga el presidente del Real Madrid, que tiene que dar las explicaciones pertinentes, porque yo creo que es un tema de suficiente calado para su afición.
Hablará el sábado, se supone, si gana el Madrid.
Si gana el Madrid, claro, pero no sé si contestará sobre Mbappé ese día.
Pues...
Gano o pierda, deberá hablar, digo yo.
No, suele hablar solo cuando gana.
Yo creo que habrá una explicación.
Tampoco ha perdido ninguna final
institucional después de la final, la semana que viene probablemente, pero que ahora el Madrid no ha querido decir
pero
nada
una
para
cosa,
no hacer más ruido.
Cuando se fue Cristiano, que yo recuerde, no hubo ninguna declaración institucional.
No, claro.
Cuando se fue Zidane, que yo recuerde, no hubo ninguna declaración institucional. ¿O sí hubo? ¿Dijo algo Florentino
Pérez? La primera vez que se fue, sí, porque acuérdate, sí, fue cuando se escenificó.
Sí, pero
en aquella rueda de prensa donde Florentino dijo, os tiene que decir una cosa, Zidane.
Yo creo que el año pasado no.
Ahí está Miguelito, que tiene muy buena memoria.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal? Otra buenas vez. Noches.
¿Dijo algo Florentino cuando se fue Zidane?
Yo creo que no. Yo creo que
tampoco. Aquí, además estuvo la carta famosa por medio y demás. Y no,
correcto.
Está aquí Alcalá.
Yo llevo la... Es un tema que me interesa bastante y Florentino Pérez apareció el año pasado en dos entrevistas personales para explicar el tema de la Superliga. No dijo nada cuando se fue Cristiano, 2018, y no dijo nada en la segunda despedida de Zidane.
No, en la primera sí se sentó a su lado.
Sí, en la primera sí.
Vale.
Acordaros que fue en aquella que dijo, hola, buenas tardes, os he convocado porque Zinedine Zidane tiene que deciros algo.
Sí, pero quiero decir que si no dice nada ahora, que no nos sorprenda, que las comparecencias no ha comparecido en casos, para mí, más importantes todavía, como son, por ejemplo, que se vaya Zidane o que se vaya Cristiano.
Juanma,
es verdad, este era un caso de futuro, este el otro era un caso de historia del Madrid.
Caso Cristiano... de futuro y que le menciona directamente Mbappé. Y que además hay explicaciones que tienen que conocerse, porque no hay nada firmado, porque se infla el globo. O sea, contestar sencillamente a lo que se está preguntando la afición del Madrid, que cómo se puede pensar durante dos años trabajar esto, cómo se te escapa Haaland por el camino. O sea, todo esto merece alguna explicación.
Bueno,
a los aficionados, no a nosotros.
También te digo, en el vestuario este asunto no va a afectar de cara a la final.
Eso seguro.
Yo estoy convencido que el partido es el mismo. Si Mbappé hubiera dicho que venía al Madrid, como si Mbappé ha dicho que se va, que se queda en el París.
No, y poner una bandera del Madrid en París este fin de semana tiene un morbo muy particular para todos ellos.
Pero por los jugadores yo creo que pasan de eso.
No te creas.
Yo creo que el club seguramente tendrá las ganas de conquistar París y tal.
Hombre, y los jugadores, los jugadores también se van a reivindicar. Esto sin Mbappé. Esto también es un mensaje de los jugadores al mundo, como ganen la Champions. Oye, que sí, que Mbappé puede ganar 500 millones de euros, pero que nosotros estamos aquí y somos los que hemos ganado sin Mbappé.
Es completar una temporada histórica. Si gana esto después de las remontadas que ha hecho, porque si después de esas remontadas se quedan sin título y encima una semana después de quedarse sin Mbappé, yo creo que, habiendo sido una temporada casi de matrícula de honor, va a quedar una pequeña nube negra ahí. Y yo no creo que debiera quedar si el Madrid pierde, porque llegar a la final de la Champions y ganar la Liga es brutal. Pero estáis conmigo que si pierde la final, ha perdido Mbappé, no va a quedar el mismo regusto, que si la gana.
Evidentemente, serán dos noticias malas en una semana.
Va a agravar lo de Mbappé, pero yo creo que cada uno, al hilo de lo que decía Lama, también puja por situarse en un lugar de la historia. Ahora que entrevistabas a Modric, ¿dónde está Modric en el podio de los mejores centrocampistas de la historia si gana 5 Champions? Es que ya tiene 4, pero si gana 5, ¿qué centrocampista en la historia le puede discutir? Bueno, a uno le gustará Zico, a otro Zidane, a otro Iniesta, Xavi, pero Modric
está
ahí.
5 Copas Europa es mucho.
Y por títulos va a estar por encima de ninguno.
Por cierto, para cerrar con lo de Mbappé, Alcalá, le han preguntado en una entrevista, creo que en Brasil, a Mbappé por el Balón de Oro. ¿Y no mete entre los candidatos a Benzema?
Bueno, si quieres escuchamos, es que le han preguntado porque, ahora te cuento, cambian las normas del Balón de Oro para este año. Se va a entregar mucho antes, el 17 de octubre. Bueno, ahora te cuento un poco las novedades que hay, cómo cambian el sistema de elección y el criterio de votación, etcétera, etcétera. Y efectivamente, le han preguntado en Brasil. Fíjate que con la declaración del otro día de ser el hincha número uno o el fan número uno del Real Madrid en la final del próximo sábado en París, cabría esperar que hubiera hecho un guiño, ahora que prácticamente está en el ambiente, que Karim Benzema es el favorito número uno para ser el ganador de este nuevo Balón de Oro el día 17 de octubre en París. Bueno, pues le preguntan quién sería su favorito y navega y divaga entre las nubes, pero no cita a Karim Benzema.
Es difícil porque la temporada no ha terminado. Existen varios candidatos. Necesitamos ver qué es lo que hace cada uno. Las reglas han cambiado. Es el primer año diferente. Los títulos colectivos van a contar menos. Será para el jugador más impresionante. Es difícil hablar.
Es difícil.
Bueno, la verdad es que seguro que le dijo a Mbappé, a Benzema que venía al Madrid. Estoy cada vez más convencido. estoy convencido.
Ha dado rueda de prensa Ancelotti, que lo volverá a hacer justo antes del partido, ya en París. Hoy la ha ofrecido en Valdebebas ante una... Bueno, ¿cuántos periodistas había en Valdebebas hoy, Miguelito?
Más de 250 y había representación de 108 medios de comunicación.
Bueno, pues ahí entre ellos estaba Miguelito. Rueda de prensa de Ancelotti antes de la final.
Ganar es difícil, que sea una liga, que sea una Champions, son dos competiciones distintas. En una Champions tú no puedes fallar. Yo creo que jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia que tenemos alrededor. Creo que el hecho que Real Madrid en los últimos 8 años va a jugar la quinta final es un éxito muy grande. Yo pienso que ojalá se pueda ganar otra final. La continuidad de Vinicius ha sido una cosa que me ha sorprendido en esta temporada, pero sobre todo la humildad que todavía jugadores que no veía desde 2014, que en este tiempo ya han logrado otra 3 Champions, han mantenido la humildad, de la seriedad, de la profesionalidad, que son ejemplo para todos los otros, para los nuevos que llegan. Nunca hemos bajado los brazos cuando todo pensaba que lo vamos a bajar.
Es que es espectacular el discurso de este hombre. Es que no se equivoca nunca. O sea, y lo que lo dice una familiaridad es que él es el que mejor representa esa humildad, esa tranquilidad, y yo creo que todo lo que desprende el Madrid de bueno es lo representa la misma Ancelotti.
Fíjate que Zidane era un buen embajador del club, pero Ancelotti lo es todavía mejor, ¿eh? En ruedas de prensa, digo.
Es que desdramatiza todo. O sea, hoy han sido 29 preguntas, más de 40 minutos. Ha sacado una carcajada generalizada.
Y no se ha equivocado ni una.
En 3 o 4 ocasiones, por ejemplo, ha dicho, yo es que me tengo que adaptar, lo simplifica todo. Yo me tengo que adaptar a los jugadores que tengo. Y dice, yo no puedo presionar arriba.
Espera, eso tenemos que escucharlo. Es que es el sonido de la rueda de prensa. Efectivamente, lo que iba a contar Miguelito. ¿Cómo ha descrito si hay que presionar arriba, si tienes uno que esté gordo o que esté delgado? Escuchen.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Está tenso, ¿eh? Ancelotti con la final, ¿eh?
Dar una rueda de prensa así antes de una final.
Claro, a 4 días tremendo, de una final, tremendo. 200 periodistas ahí, y él dice, ¿cómo voy a presionar con un tío que esté gordo? Pues tengo que poner, para eso necesito uno que esté delgado, fino.
No sé si se refería a alguno de esos.
No, porque en eso no tiene mala leche Ancelotti. Hay un momento en la rueda de prensa y dice, no he tenido problemas este año con nadie, dice. Y dice él, ni con Isco ni con Bale. Como diciendo, joder, si no los he tenido con esos ya, ¿cómo no voy a tener problemas?
Y si los ha tenido, nunca los va a
decir. No los va a decir. Claro, no los va a decir.
Claro, es que él es muy inteligente, es que él es un tío muy listo, es que lleva muchos años en esto, es que siempre ha estado metido en vestuarios con egos muy altos, es que él sabe sacar partido a los grupos, sabe darle protagonismo a los futbolistas, esto no es una crítica a Mourinho, es una realidad. No es Mourinho, no es Guardiola, no es Klopp, no es un entrenador de ese calibre que hay veces que ellos son más estrellas que los propios jugadores. Ancelotti es de la cuerda del bosque, de estos que son entrenadores buenísimos, pero que para ellos el protagonista, el artista, la estrella es el futbolista, no el técnico.
¿Sabéis lo que ha hecho esta mañana Ancelotti? Cuando ha terminado esa rueda de prensa, ha estado un ratito en el vestuario, hablando con los jugadores, y luego han empezado a entrenar los porteros. Ha salido Ancelotti del vestuario, nos ha sorprendido un poco, que estaba paseando por el césped, y ha ido a buscar a Lunin, que ayer no estuvo en Valdebebas porque ha sido padre, y le ha dado un abrazo antes de que salieran todos los futbolistas de campo a calentar, así que está en todo.
Claro, pues tengo que cuidar.
En lo deportivo, Miguelito, está todo tranquilo, ¿no? Alaba está bien, sí. todo bien, ¿no?
Todo tranquilo y todo muy claro, porque hoy, como has visto, entrenamiento de toda la plantilla, ya con segunda vez que lo ha hecho Álava, recuperado esa sobrecarga en el sóleo. Mariano y Lunin, que ayer no estuvieron en el entrenamiento, hoy han completado la sesión. Marcelo, con unas molestias en el sóleo, también. El 11 está clarísimo y estaba repasando, hablabais de la experiencia de esta plantilla. De los 11 que van a jugar en París, hay 5 jugadores que van a disputar su quinta final de Champions. Hay otros 5 que se van a estrenar, que van a jugar la primera, y Álava jugó 2 con el Bayern, que ganó, y va a ser la tercera para el austríaco. Pero vamos, el 11 que se sabe todo el mundo está clarísimo.
Es que los 5 esos con 5 finales es como si salieran al salón de su casa. ¿Cómo te vas a poner nervioso
en el salón de tu
bueno,
casa.
Modric
ha dicho,
Carvajal,
Casemiro, Modric, Modric y Benzema.
Modric lo que es un profesional.
Modric ha dicho que va a echar la siesta antes de la final.
Eso es impresionante.
Es acojonante. O sea, que va, dice, no, igual me duermo. Pondré una serie y me quedaré dormido. Es impresionante, ¿eh?
Que, joder, que ha jugado muchas ya. Que ha jugado una final de un campeonato del mundo también. Que con el Croacia en los europeos también hasta la pomada. Que es que, claro, pues no le veo poniéndose nervioso. Lo he visto más nervioso cuando lo has saludado tú que cuando te diga que comienza el partido.
Sí,
¿no?
Sí, lo ha dicho.
Sí, me lo creo.
Lo ha dicho, lo ha dicho. Siro, a medida que se acerca el partido, ¿entra un poco de gague o no? ¿O estás confiado?
A mí me entra en el partido. Yo antes, como sabes que siempre te lo digo, tengo tanta confianza en el Madrid, soy tan optimista siempre con el Madrid, que pienso que va a ganar. Entonces, la cagalera me entra después ya cuando veo que el partido ya se va complicando, que se va haciendo más difícil, que van pasando los minutos, que a lo mejor no llega al gol. O que te mete... O sea, no, yo antes de los partidos yo estoy convencido de que el Madrid va a ganar la decimocuarta en este caso.
Por cierto, que hay locura con las entradas para París, pero también con las entradas para el Bernabéu. Para ver el partido en pantalla, en un cubo que ponen con cuatro pantallas. Bueno, creo que hay una cola de virtual para conseguir entradas, pero
Se han acabado,
¿no?
Se han acabado, sí, sí. Había una cola virtual que no veas. A partir de las 5 se han empezado a vender y se han agotado. Así que en torno a 61.000 espectadores, teniendo en cuenta que el estadio obviamente sigue en obras, también se van a dar cita en el Bernabéu el sábado para presenciar esa final.
Nos escucha a esta hora en directo, 12:26, hora menos en Canarias y hora menos en Inglaterra, Adrián San Miguel, portero, que está en el Liverpool. Hola, Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues nada, bien, ya a punto de irnos a la cama por aquí.
Claro, ahí es pronto todavía, hombre. Ahí es pronto, una hora menos.
¿Qué? Date cuenta, aquí cenamos a las 7 de la tarde.
Joder, pues ya desayuna ya un poco porque tendrás el... Si fuera Antoñito Ruiz, a esta hora ya se había suicidado si hubiera cenado a las 7 de la tarde, madre mía. Que hoy ha habido el tema este del Media Day aquí en Madrid. ¿Mañana lo tenéis vosotros en Liverpool? Mañana es cuando van todos los periodistas ahí para entrevistar a los jugadores, ¿no?
Sí, correcto. Hoy hemos tenido nosotros día libre y mañana, la verdad, que volvemos a la carga y con el Media Day, que será un día... bastante ajetreado.
¿Cómo estáis? ¿Estáis muy tocados después de haber perdido la Liga este fin de semana o no? ¿O más o menos contabais con que era lo más normal, que la ganara el City?
No, para nada, Juanma. Si te digo la verdad, no nos sentimos para nada perdedores. Al revés, yo creo que en esta temporada ha habido, obviamente, un ganador oficial como es el Manchester City. Se le da la enhorabuena al equipo de Pep porque ha sido espectacular la temporada que han hecho. Pero nosotros nos sentimos ganadores también. En enero estábamos a 14 puntos. Al final lo hemos tenido entre las cuerdas hasta prácticamente la última jornada, los últimos minutos.
Es que...
Y lo que está consiguiendo el Liverpool es de elogiar también, ¿no?
Sí, cuando estaba perdiendo el City 0-2, vosotros conseguís marcar. Esa sensación de miedo que hubiera tenido el City en ese momento, a lo mejor le hubiera agarrotado un poco, ¿no? Para no remontar como remontó.
Sí, es verdad que bueno, eran partidos de mucha tensión, de muchas emociones. Nosotros íbamos en la grada cada gol que hizo el Aston Villa cuando se puso 0-2. En ese momento nosotros también íbamos perdiendo y bueno, era un ida y vuelta, el partido se volvió en locura y sí que es verdad que en ese momento si llegamos a hacer gol pues se le hubiera metido más presión al Manchester City, pero bueno, al fin y al cabo ellos hicieron esa remontada épica en prácticamente 5 minutos. Y nada, nos quedamos a la puerta con las mierdas en los labios, pero ya te digo, nos sentimos súper también ganadores de esta Premier League porque con 92 puntos en cualquier otra de las grandes ligas se hubiera sido campeón prácticamente sobrado. Y bueno, el equipo ha estado a un nivel ganando la FA Cup y ganando la Carabao Cup también. Y ahora llegando a una final de la Champions League, yo creo que la temporada es mucho más que positiva, diríamos que sobresaliente, a espera de poder poner esa guinda al pastel.
¿Cómo está Thiago?
Pues bien, algo mejor. Hoy está hablando con él y está a tope con la recuperación. Sí que todavía, bueno, es verdad que acabó el partido con bastantes molestias y salió bastante triste y dolorido, pero yo creo que conociéndolo a él, conociéndolo a los profesionales,
que
se va a entrenar seguramente los días previos y yo espero y somos positivos de que pueda llegar.
Oye, ¿y Salah está tan encendido como parece con el partido? ¿Tiene tantas ganas de revancha?
Bueno, la verdad que aquella final, pues...
Pero dile que no está Ramos ya, que esté tranquilo.
Cierto, es cierto. Vamos, tampoco está Real Madrid en la Premier League y ha sido el máximo goleador. O sea, que él tiene esa hambre siempre. Él es un tío súper profesional que compite con él mismo cada temporada. Y obviamente, pues, esos comentarios que deja caer, pues, de que quiere esa revancha, entre comillas, que el fútbol... Una revancha, hay segunda oportunidad y bueno, y ahora se brinda una nueva final con los mismos equipos, ¿no?
Oye, ¿en el vestuario habéis hablado del tema de las remontadas? Es decir, imagínate, 1-0 gana el Liverpool, minuto 89. ¿Cuál es la situación? O sea, ni de coña nadie celebrando nada, ¿no?
Pues la situación sería ir a por el segundo, porque nosotros no paramos. La intensidad que metemos desde el minuto uno hasta el final, la que inculca el míster desde el primer segundo de la charla en la que empieza a hablar, es esa, ¿no? Nuestro mayor valor es la intensidad con la que le damos. Y bueno, llegar al minuto 89 ganando 1-0, es verdad que tienes que tener cuidado, porque el Madrid puede tirar de la épica, como ya ha mostrado varios partidos atrás, y sobre todo en la Champions. Pero bueno, espero que no sea el caso este sábado y que por nuestra parte podamos solucionar el partido mucho antes.
Klopp, a mí me asusta un poco desde fuera. O sea, debe pegar unas broncas. Tiene esa pinta. O sea, tú imagínate el vestuario del Madrid con Ancelotti, que es una cosa entrañable, una persona que no grita. Y sin embargo, vosotros en la puerta de enfrente vais a os metéis ahí con el monstruo de Klopp.
Bueno, al final, yo creo que ya lo he comentado varias veces que hemos hablado antes, él es un gran motivador, un buen comunicador y así lo demuestra, ¿no? Cada vez que él toma la palabra en el vestuario, pues todo el mundo asiente y él tiene, obviamente, en su poder esa filosofía de juego que nos ha inculcado y ha inculcado a la plantilla y todo el mundo ha seguido creciendo con ella, que al final, al cabo, es lo que nos ha dado los títulos y nadie puede rebatirle. Que no lleva la razón.
Oye,
obviamente.
¿Viste que ha dicho Mbappé que también había hablado con el Liverpool? Que su madre es del Liverpool y que, por tanto, que tenía oferta del Madrid, del Paris Saint-Germain y que había hablado... ¿Vosotros lo sabíais que estaban detrás de Mbappé?
No lo sabía. Sinceramente, si lo hubiera sabido, le hubiera mandado la camiseta firmada por toda
la familia
a su madre, que estaría contenta,
claro,
seguro.
Claro, sí, le mandas una camiseta a la madre. Eso con una camiseta a la madre hubiera quedado solucionado, ¿eh?
Claro, obviamente lo hubiéramos acogido aquí con los brazos abiertos.
Además,
pero...
es un tío de palabra, tú le mandas la camiseta y le dices, oye, ¿vienes al Liverpool? Si te dice que sí, él va.
Ya está, pues entonces listo, yo creo que dentro de 3 años pues lo volveremos a contar.
¿Tú estás feliz allí? ¿Sigues feliz o tienes ganas de volver?
Pues a ver, yo estoy contento, estoy en uno de los mejores equipos del mundo, afrontando los mayores retos en mi carrera deportiva y, bueno, aceptando un rol ahora mismo que es de apoyar pues, al compañero que anda jugando, que es Alisson, uno de los mejores del mundo, como un buen profesional que me toca, pues apoyarlo en todos los sentidos. Sí que es verdad que, bueno...
¿Es buen tío o no?
Sí, no, Alisson es un genio.
Si no le decimos a Lama que raje de él en la transmisión del sábado y ya
está. No es necesario, no, vale. Es un número uno tanto dentro del campo como fuera, nada más, vale. Es buen amigo y hemos hecho buenas amigas desde que llegué. Entonces, en ese sentido, ya te digo, estoy contento, pero bueno, cuando acabe la temporada, pues me gustaría valorar un poco la situación. Todavía me queda un año de contrato aquí, pero bueno, valoraremos el mercado y si sale algo interesante, ya veremos.
¿Tú que veo que tienes un palique que cuando te deje deporteo vas a ser comentarista, anda, ayúdanos. Sí. Porque ayúdanos entre Alisson y Courtois, por ejemplo, ¿quién es mejor en el mano a mano?
Uf, me lo vas a poner difícil, mira.
Coño, pues te estoy haciendo una prueba para ver si te fichamos.
Tengo muy buena relación y obviamente con Alisson es compañero mío, pero yo creo que mejor que Alisson ves que en el uno contra uno hay muy, muy pocos.
¿En el juego aéreo?
Pues mira, ahí yo creo que tipo puede sacar un poco más de ventaja. Él es muy fuerte en el juego aéreo.
¿Con los pies?
Con los pies. Obviamente Alisson es el número uno con los pies, con la ayuda de sacando el balón desde atrás, pero tipo ha mejorado muchísimo en los últimos años. Así que, bueno, están ahí, ¿no?
¿Blocando?
Blocando, a ver, no he visto entrenar a tipo. Lo he visto solo en los partidos, pero te puedo decir que Alisson... Blocando es top también.
¿Y la última, la personalidad?
Pues, como ya te digo, no he compartido vestuario con Tibú, pero...
En el campo, en el campo, lo que tú ves en el campo.
Ah, en el campo, sí. Bueno, es verdad que ambos transmiten tranquilidad y yo creo que son dos porteros súper completos. en ese sentido no te puedo elegir a ninguno de los dos. Yo creo que los dos son muy buenos.
Oye, Cariz,
¿a qué queremos a Cañizares teniendo? Adrián, por favor, hay que echar a Cañete.
No, no rajes de Cañete.
¿Eh? Sí, tardando, hay que echarle ya teniendo a Adrián. Mira cómo se moja.
Respeto a Cañete. ¿Eh?
Estamos tardando.
Oye, por favor, Ciro. No,
estamos tardando, sí, estamos tardando.
Que una, no seas malo, no seas
una
malo,
cosa, sí. ¿Karius sigue en la plantilla del Liverpool?
Pues no, ya se despidió esta semana pasada. Sí que es verdad que ha estado entrenando con nosotros durante toda esta temporada, sin ficha. Y bueno, como profesional, al final con contrato en el club, pero sin ficha, pues ha estado entrenando hasta el final. Y bueno, sinceramente le deseo todo lo mejor. Es verdad que le marcó, bueno, aquella final con esos errores en sí, y bueno, en ese sentido al final sigue siendo joven, tiene mucho talento y yo creo que allá donde vaya, donde sea, pues le deseo lo mejor.
¿Cómo puede marcar un partido de estas características a un portero, para toda la vida,
Sí, pero te digo sinceramente, ¿quién no comete errores en su vida? Al final, ¿verdad?
Sí, pero los vuestros se ven más, Los vuestros,
claro,
se ven más.
Los errores del portero pues se nota un poco más, en ese sentido te marcan, como tú bien has dicho, pero la carrera futbolística continúa, ¿no? Hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando para resarcirse, y bueno, yo creo que él no ha tenido al final una segunda oportunidad para continuar aquí su carrera deportiva. Es verdad que Alisson es de los mejores del mundo y va a ser difícil levantarle el puesto, pero bueno, al final Loris sigue siendo joven, tiene 26 o 27 años y sí, queda mucha carrera.
¿Cuándo vais vosotros para París? ¿Jueves o viernes?
Pues de momento no nos han dicho nada. Mañana volvemos a los entrenos.
¿No lo sabéis?
Y esperemos que antes del sábado. Pero bueno,
¡hombre, no! Joder, el sábado, el viernes tenéis que estar ahí, no te preocupes.
Sí, sí, no, sí, llegaremos seguramente el viernes. Normalmente en los partidos de Champions llegamos el día antes.
Se te está quitando el acento ya, ¿eh? Ya hablas, se te nota que eres inglés casi.
Sí, bueno, porque te estoy hablando en medio español, bien hablado. Si te hablo en inglés, se me nota el acento andaluz.
¿Sí? Vale, vale. ¿Que llevas mucha gente de España para la final?
Llevo, creo que sale un avión desde Sevilla directo.
Un charter, Adrián, ¿no?
Un charter, sí, sí. A ver, es un momento obviamente muy especial para todos los que podemos estar allí y toda la familia. Pues,
¿cuánta pasta te has gastado en entradas? Di la verdad.
Buf,
dilo, que lo sepan, yo, que luego no lo agradecen.
Juanma, te digo que si ganamos, la pasta va a ser lo de menos.
Si sí, pero si palmáis, ¿cuánto?
Va a salir cara a la final.
¿Cuánto? Más de, ¿cuántos llevas? 20, llevarás 18 o 20, más o menos, ¿no?
A ver, dime tu número y yo te digo si más o menos.
Vas a llevar unos 20 y a una media de 250 euros por entrada, 4.000 pavos o 4.500 euros.
Te has quedado corto.
Ese contacto tuyo que te ha dicho el precio de la entrada.
Claro, las ha comprado 600.
Tú has cogido categoría 1, claro.
Claro, 600 pavos.
Hay hasta de 600.
Vale, no, no. Pero tú de 600 las has pillado todas. O sea, de 600 has ido para tus padres.
Yo las he pillado todas las que he podido y me he quedado corto. Así que con eso te lo digo.
Más de 12.000.
Se ha gastado más de 12.000 pavos.
Sí.
Uy, chaval. Pues vale más que ganes, ¿eh?
Bueno, al final son experiencias, la vida son experiencias, sí, sí. Al final no se pierde, al final...
Eso dicen los rusos, en Ibiza, cuando están en Ushuaia, dicen, la vida son experiencias, y piden las botellas ahí que vamos, que no tienen ningún...
Se vuelven locos.
Se vuelven locos, sí, sí, para tirarlas.
Bueno, ya te digo, al final son momentos especiales que la familia...
Que lo disfruten,
los momentos duros con nosotros, tienen que disfrutarlo también.
Oye, Adrián, pues
en este momento lo de menos.
Que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que te deseamos suerte, pero evidentemente, ya sabes... Jugáis contra un equipo español.
Yo lo entiendo, ¿lo vuestra entiendes? Postura y, claro, y obviamente si se enfrentara un equipo español a otro equipo que no fuera el Liverpool, pues yo le desearía lo mismo. Pero bueno, al final esta temporada pues me ha tocado defenderlo con los Reds y le deseo lo mejor a Real Madrid, pero a partir de la temporada que viene.
¿Qué clase tienes? Un abrazo, Adrián.
Un fuerte abrazo a vosotros y ya sabéis, como siempre, un placer.
Joder, qué majo es.
Pues.
Da gusto entrevistar a alguien así. Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Modric y Adrián, dos protagonistas de la final. Alcalá, decías antes que cambia el sistema de votación del Balón de Oro.
Han hecho unos cambios, pero está muy bien porque por lo menos ya tenemos claro
antes la gente se preguntaba, ¿no? ¿Esto qué premia? ¿El año natural? ¿El curso futbolístico desde septiembre hasta junio? Bueno, pues ahora cambian. La entrega del próximo Balón de Oro ya no será en las cercanías de la Navidad, al final de año, cuando acaba el año, o primeros días de enero, sino que va a ser, como te decía, el día 17 de octubre en París. Y ya no se elige al mejor del año natural. Ahora el cómputo, el periodo en el que computa es la temporada normal, del 1 de septiembre hasta el 31 de julio. De esta forma, por ejemplo, el Mundial de Qatar no computa para este año. Queda fuera del Balón de Oro de este año 2022 y sí computará para el Balón de Oro del año 2023. Dicen las nuevas bases que se premia el rendimiento individual de un futbolista durante el curso septiembre-junio. Rendimiento individual de un futbolista y que ya tiene menos peso el rendimiento colectivo de todo el equipo, en el que con los títulos que haya ganado ese equipo, ni el juego limpio tampoco. En lugar de votar 170 periodistas, como era hasta ahora, toda la nómina de corresponsales...
Han echado a 70. Ha habido un ERTE en el Balón de Oro.
Han hecho un ERE, una regulación de empleo, no sé si temporal, creo que definitiva, y de 170 queda en 100. Pero, por ejemplo, un país futbolísticamente tan importante como España mantiene su delegado, mantiene su voto, mantiene su representante, que seguirá siendo Alfredo Relaño, el que fuera director del diario AS.
Bravo.
Y el 12 de agosto tendremos ya los nominados, porque, bueno, queda la final de Champions y poco más para elegir en este curso 21-22 y la entrega el día 17 de octubre en París. Así que el día 12 de agosto tendremos ya los nominados y, bueno, pues del 12 de agosto a mitad de octubre hay un par de meses para discutir si Benzema, si Mbappé, si Lewandowski, si Mané, si Salah o quien queráis. Pero bueno, digamos que queda un poco más acotada, que muchas veces es una de las críticas que se hacía al Balón de Oro, ¿no?
¿Creéis que se puede decidir el sábado el Balón de Oro?
No, yo creo que
no.
Yo creo que está decidido. Vale, si es con esas reglas que dice Alcalá, para mí va a ser, no digo malo, a mí me parece perfecto que lo gane Benzema, pero dar un Balón de Oro en enero, habiéndose jugado un Mundial en noviembre-diciembre, no va a sonar a chino.
No, claro.
Como haya un jugador que destaque en el Mundial de manera brutal y entregarle 20 días después el balón del otro,
lo dan en octubre, ¿no?
Por eso no lo hacen, te lo dan el 17 de octubre,
claro.
Y a partir de ahí ya estaremos en el cómputo de septiembre a junio del próximo año, donde entrará el Mundial para entregarlo en octubre del 2023.
Pues le han dado temporada natural, que es lo que le faltaba un poco, yo creo, a este premio, que se daba ahí en Navidad, a caballo entre dos temporadas, y si encima premian, no hace falta que vayas con un carro de títulos, pues para mí sería Benzema, sin ninguna duda.
De hecho, le beneficia... De eso, tiene un título. Le beneficia a Benzema, que para mí también es el ganador indiscutible, que no se premien títulos. Quiero decirle, si gana la Liga y la Champions no va a haber duda, pero si no ganara la Champions, para mí seguiría siendo el mejor jugador del año, y Mané se lo podría discutir por títulos, campeón de la Copa de África, de la Champions, pero si es verdad que no se tiene tanto en cuenta los títulos, para mí ya hay ganador.
Oye, Guille, ¿han dado por hecho lo de Tchouaméni desde Francia? En España todavía no.
Sí.
No lo dan por hecho.
Se está diciendo 80 millones de euros. A mí me parece, a ver, una barbaridad para un jugador que hoy por hoy va a tener que desbancar a Casemiro. Yo creo que viene como sustituto futuro de Casemiro, pero aunque no ha tenido su mejor año, creo que a Casemiro le queda cuerda para rato. Es que lo que hablábamos antes de los títulos individuales de estos jugadores, cómo la temporada que viene sustituyes a ninguno de ellos, a Casemiro, a Kroos, a Modric. Y eso que Casemiro y Kroos no han estado bien, pero yo entiendo las reticencias de Ancelotti para meter en el equipo a Rodrigo, para meter a Camavinga, y por muchos 80 millones que valga, y si es un jugador muy físico que seguramente viene para hacer plantilla, yo le veo difícil entrada a corto plazo en este Real Madrid. Pero insisto, si el Madrid tiene el dinero y lo quiere gastar en reforzar el centro del campo para tener más rotación, me parece bien, aunque no creo que vaya a ser titular indiscutible de inicio.
Miguelito, mañana nos cuentas más cosas. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Mensajes chao. Que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
Fede Valverde tuiteó: no todos los jugadores tienen el privilegio de jugar en el Madrid, y el resto publicaron fotos del escudo. Por supuesto que lo de Benzema era un mensaje para Mbappé, pero no lo puede decir. El Madrid ha sobrevivido muchos años a Messi e incluso ha ganado 4 Copas de Europa, no os preocupéis, también va a sobrevivir a Mbappé. A los madridistas Mbappé nos importa ya lo mismo que cualquier buen jugador de fútbol, que juegue bien, que dé espectáculo y que pierda contra el Real Madrid cuando se enfrente a nosotros. El Real Madrid es el niñato acostumbrado a tener todo lo que quiere, el Figo que vio en Barcelona o el Modric que jugaba en Londres. Pues resulta que hoy Papi Florentino no ha podido comprar su capricho más nuevo. Paciencia, que ya encontraréis otro juguete que comprar. Y decía un oyente: Mbappé dijo ayer que iba a apoyar al Madrid en la final de la Champions. Eso quiere decir, sin duda, que firmó por el Paris Saint-Germain amenazado por los poderes de Qatar. Hay que rescatarlo ya. Y escuchad a un oyente que vuelve a ensalzar, cómo no, la figura de Luka Modric.
Buenas noches, gracias por este programa. Pido que la Real Academia de la Lengua, por favor, ponga al lado de las pruebas sinceridad, amabilidad, educación, todo lo bueno que se pueda decir, entre paréntesis, a Luka Modric. Qué persona más humilde y más buena. Ojalá todos los jugadores fueran como este hombre. Muchas gracias por vuestro programa.
Es un crack. Yo lo que le puedo decir a los oyentes del partidazo es que es tal cual le escucha a la gente. O sea, es que da gusto tratar con una persona como Luka Modric. No es de estos que están desempeñando un papel de humilde o de bueno en un determinado momento. No, no, es que es un tío, de verdad, que lo lleva demostrando muchos años. No se le conocen enemigos a Luka Modric. 12:44, sigue el partidazo. Vamos a Barcelona. Ojo, que ha hablado Laporta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero alguien la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda. Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo,
ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 49 minutos, hora menos en Canarias. Todavía está jugando a esta hora Pablo Carreño en Roland Garros. ¿Y cómo está la cosa, Ángel García?
Pues manda Carreño, pero la cosa está complicada porque está en el quinto set ya ante Gilles Simon, el francés.
¿Qué es eso? ¿Un partido de la Davis o de Roland Garros?
Pues de Roland Garros, pero con un francés en pista. Es muy peligroso jugar aquí ante franceses. Tú has dicho, hablado antes del partido de Songa, un jugador que se retiraba hoy y que ha puesto contra las cuerdas a Casper Ruud, que es top 10 y uno de los favoritos a llegar lejos aquí hoy. Y le podía haber ganado si no se lesiona. Jugar contra un francés aquí es muy difícil, hazme caso. Y ha habido derrotas sorprendentes, como la de Miñarro ante Hugo Gastón y cosas por el estilo. Carreño, quinto set, 4-3 a su favor y 30-15 también a su favor. Y te cuento un secreto, Juanma. He ido esta mañana al entrenamiento de Carreño, prontito, por la mañana. Y le he dicho, ¿hoy dormimos aquí o en el hotel? Y me ha dicho, aquí seguro. O sea, que sabía perfectamente que iba a acabar tardísimo.
Vale, ¿cómo está ahora el juego?
4-3 para Carreño y 40-15 también para Carreño.
A ver, es importantísimo,
está siendo superior, o sea, está siendo superior y no está sufriendo nada con su saque, pero hay que rematarlo y hay que cerrarlo, que Simón también es un batallador a 5 sets.
Vale. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has estado con Laporta o por lo menos cerca de Laporta esta tarde?
Sí, muy cerca, porque ha acudido a la Gala del Deporte Catalán en el Caixa Forum de Barcelona. Ha subido al escenario Laporta para recoger un premio al equipo del Barça femenino, al equipo más exitoso. Ha respondido primero algunas preguntas de la conductora del acto, que es la compañera Marta Carreras, donde ha aprovechado Laporta para lanzarle desde el escenario un dardo a Tebas, al presidente de la Liga. Ha lamentado la poca complicidad de la patronal en materia de fair play financiero. De hecho, dice Laporta que según la Liga, ni con 600 millones de ingresos el Barça tendrá margen salarial. A su salida de...
Imagínate cómo está el Barça, para que con 600 de ingresos tenga margen salarial.
Que no saben de dónde sacarlos, aunque bueno, también te cuento que Laporta estaba acompañado por directivos de peso de su junta y me decían que eran optimistas, que las palancas económicas, las famosas palancas, se están cocinando a fuego lento, pero que van a llegar, que calma, que tranquilidad. Este es el mensaje de optimismo que me mandaban la gente cercana a pesos pesados de la directiva de Laporta. A su salida del acto, evidentemente hemos esperado al presidente, todos los medios de comunicación y Laporta también esperaba nuestra pregunta. La pregunta que le queríamos trasladar sobre el plantón de Mbappé al Real Madrid. La respuesta, Juanma, la tenía preparada, ahora la vas a escuchar. Ha utilizado una frase que lo dice todo. Se ha hecho suya Laporta una sentencia que arroja la canción de Joan Manuel Serrat, la canción es sinceramente tuyo. Y ahora vas a escuchar la melodía que ha preparado el equipo del partidazo.
A ver, a ver.
Laporta Serrat, con la que el presidente valora el no de Mbappé al Real Madrid. Allá va.
A ver.
Dígame la verdad. ¿Se sintió aliviado por el tema de que Mbappé se quede en el PSG?
Nunca es triste la verdad.
Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
¿Qué te parece Laporta lo que ha hecho? ¿Ha cantado por Serrat?
Sí.
Esta canción, sinceramente tuyo, de Serrat, aboga por andar por la vida sin esconderse, sin disimular, diciendo la verdad.
Eternamente por ahí.
Siro, ¿te gusta la canción?
Mucho, yo soy muy serratista, además.
Sí, sí, pero me, ¿no habías caído que esta se la había dedicado a Mbappé Serrat?
No había caído, ¿verdad? No sabía que se había adelantado los tiempos.
Pues mira Laporta, ¿cómo lo ha encontrado?
No. Sí.
La verdad es que ahí lo ha clavado, porque con el panorama que tiene el Barça, nunca.
Cuidado que mañana Lama tiene una pieza,
Hombre, ¿tienes duda de que va a hacer una pieza con esta canción mañana Lama?
Además, esa pregunta de David Bernabéu y a las 10 de la noche ya tenía ahí la respuesta, pero te voy a decir ahora que es que esto le viene pintado al Barça. O sea, es que la portada hecho por Mbappé, que puede clavar, pero para el Barça es pintado, porque es que nunca es triste, la verdad.
Es preciosa la canción.
De repente aparece Lene diciendo es preciosa.
La tengo
yo
en Spotify.
Yo un disco que se llama Para piel de manzana.
Es muy bonita la canción, como todo lo que hace Serrat, por cierto.
No sé si es tan bonito que un presidente del Barça cante por el no fichaje del...
Bueno, ¿por qué no?
No, está
un poco, está bien, sí, una cosa.
Un poco de alegría.
Un poco de alegría, un poco de show.
Pues nada,
vamos a...
Mejor que cante a que ni siquiera hable.
Que levantar el ánimo
con la tostada económica. Venga, que tiene el Barça, como pues
que tenemos que hacer esto todas las noches, Elías.
Vale, pues a ver si canta ánimo el sábado por la noche igual, dale.
Bueno, el sábado, bueno, el sábado cantará otra. Te digo una cosa, la puerta va a dormir tranquilo el sábado.
No lo sé, ya veremos.
No tengas ninguna duda. Canta. Y, escucha, tiene dos posibilidades, o duerme tranquilo o muy tranquilo.
Sí, o como Modric.
Pero, efectivamente, pero vamos, la puerta y no te digo yo que... Y a lo mejor sale de noche y toma algo.
¿Sí?
Tranquilo.
Bueno, pues nada. Y
bueno,
si gana
el martes en Barcelona es flojito. El sábado ya veremos.
El sábado.
Vamos, si gana el Liverpool se va.
Si gana el Liverpool, canta el Liverpool galón con la botella, el puro.
Se baña Mum.
Sí. ¿Que algo más desde Barcelona, Elena?
Que ha concedido Laporta una entrevista en el Sportiu. Los titulares que avanzan es que está enfadado y decepcionado con la actitud del equipo, que ha notado a faltar liderazgo, que según la Liga ni con 600 kilos, lo que te decía, de ingresos, tienen margen salarial, y que no entiende por qué el representante de Gavi está dilatando tanto la renovación. Me decían desde el entorno de Gavi que en principio la semana que viene se iba a cerrar, pero es verdad que se está alargando muchísimo. La gente de Gavi es Iván de la Peña. Un Laporta que mañana estará en las oficinas del Camp Nou, porque mañana Sergio Roberto va a estampar su renovación un año más, el cuarto capitán, pero no lo van a hacer abierto a los medios porque tampoco no tiene
Oye,
mucha historia.
Me han dicho hoy que Lewandowski ha borrado de sus redes sociales todo lo relacionado con el Bayern de Múnich.
Sí, sí, hace unos días. Después de que su agente, Piniza Javi, muy amigo, por cierto, de Laporta, dijera que para Robert Lewandowski el Bayern ya es historia, el siguiente paso lo dio el delantero polaco, borrando todo lo que hacía referencia al Bayern en sus redes sociales.
Qué vergüenza la actitud de los futbolistas muchas veces, de verdad.
Sí.
Tiene un año de contrato, él le ha dado mucho al Bayern, pero el Bayern le ha dado muchísimo a Lewandowski. Es un jugador que ha estado... ¿Cuántos años lleva Lewandowski en el Bayern de Múnich?
Ocho años, creo.
Por favor. Y porque te queda un año de contrato y sencillamente el Bayern de Múnich quiere hacer valer ese año que tiene, que le pertenece, lo que haces es, no, me quiero ir y te quito de las redes sociales.
Claro, pues, cuando firmó ese año nadie le dio una pistola en el pecho, ¿no? Y luego aparte hablamos de un tipo que es casi un símbolo, ¿no? Es importante él, es importante el club, es un desprecio.
En el Barça, que como está saliendo que si puede acabar en el Madrid, os cuento que en el Barça los que mandan dicen que están tranquilos porque tienen el compromiso de Lewandowski y de su agente, de Piniza Javi, que solo quiere...
Cuéntaselo a Elena, Siro, cuéntaselo a Elena, lo de la tranquilidad.
Llama a la Porta.
Me he enterado de la película, Juanma, pero yo os traslado lo que dice gente.
Sería tan bonito Butragueño cantando a Serrat.
¿Te imaginas Butragueño cantando? Una cosa... ¿Sería una locura que el Madrid se metiera en la lucha por Lewandowski?
Vamos, yo me metía sin discusión.
¿En serio?
Futbolísticamente. Sí. Un jugador que ha marcado 50 goles este año. Llegaría 10 años tarde al Madrid, pero todavía está
Ciro,
para jugar, sin duda.
¿Tiene que meterse el Madrid en el fichaje de Lewandowski?
Yo me metía, si lo necesita, de cabeza, y yo creo que le iría bien al Madrid, porque no te vas a meter. Otra cosa es lo que pretenda el Bayern de Múnich cobrar. Pero vamos, de cabeza.
¿Uzquiano?
Bueno, a ver, te asegura goles, pero yo hace dos años te hubiera dicho que sin duda, visto el rendimiento de Benzema ahora mismo en el área...
¿Pero pueden jugar juntos?
Bueno,
¿cómo que no?
Cristiano y él.
Sí, hombre, por poder pueden jugar, un buen jugador nunca está de más. Yo iría por otras opciones más complementarias con Benzema.
Vale.
Por ejemplo, Son, del que nadie habla, del Tottenham, me parece buenísimo. Y puede jugar en la banda derecha, puede jugar en la banda izquierda, puede jugar
Eres
por detrás.
Eres un panenquita de manual.
Escucha, el Tottenham tampoco lo suelta fácil, ¿eh?
No, pues no, claro que no lo... Pero es que es un jugador para 5 o 6 años. Lewandowski, ¿cuántos te va a dar?
Palomar, yo creo, ¿te metías ahí?
Hombre, un jugador como Lewandowski en un equipo de ataque ofensivo como el Madrid, yo lo presentaba el sábado antes de la final.
Lama, ¿tú?
Yo por tocarle las narices al Barça, sí.
Claro.
Pero sinceramente no.
Yo te digo que los alemanes
pero
querrán
que
vender
que ayudaría al Madrid.
Pero digo que sinceramente, yo creo que por tocar las narices al Barça sí que lo haría. Pero sinceramente yo creo que el Madrid no debe volverse loco.
No,
que no haya
fichado
Mbappé. El Barça cometió el error cuando se le fue Neymar. claro, de todo el dinero que decidió tirarlo. Entonces yo creo que sí, que Lewandowski es muy bueno, como decimos, es como Suárez, puede meter goles hasta que se muera.
Pero Manolo, pero yo creo... del precio.
Bueno, o sea, el precio,
es que no, yo me acuerdo no cuando vino Van Nistelrooy, que todo el mundo decía, vino más joven, ¿eh? Pero vino claro. Van Nistelrooy y decíamos, ¿a dónde va el Madrid fichando a un tío de 30 años que si ya no, lo ha hecho no, todo en el
Manchester? No, es que no tiene
Manchester.
30 años, es que este tiene... Es que,
no, ese tiene 34, pero digo, claro, pero que también se decía que no se entendía lo de Van Nistelrooy.
Y bueno, fíjate, yo no sé quién no lo entendía en aquel momento. Yo digo que en este momento, por tocarle al Barça las narices, sí, pero yo no creo que sea una prioridad fichar a un tío de 34 años en esa posición. Porque acabar que sabes que tienes a Benzema que le van a nombrar Balón de Oro. Yo creo que el Madrid...
¿No va a jugar
Madrid...
por Benzema?
¿Qué?
Es que puede jugar por dos? Benzema. Claro.
No, yo creo que no. Yo creo que en la idea que tiene Ancelotti de fútbol, yo creo que no. A Ancelotti le gusta jugar un 4-3-3, con dos tíos muy abiertos. Yo creo que no entra. Ahora, que es muy bueno, es indiscutible. Que va a meter goles, es indiscutible. Pero yo creo que el Madrid no necesita a Lewandowski. Que si se lo traen... ¿Va a dar talla? Seguro, pero no le veo yo como la necesidad prioritaria del Madrid.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que mañana a las 12 del mediodía, hora española, el Barça juega su primer amistoso en Australia, en Sydney, por si lo queréis seguir. Y nada más.
¿Quién lo televisa? Buenas...
TV3.
Vale.
TV3 está... No
y la Liga también lo da, ¿no? En un
juego ¿contra quién? ¿Contra el Sydney Club de Fútbol?
All Stars.
¿Contra quién juegan?
Contra All Stars, un All equipo Star, australiano.
Para. ¿El All Stars?
5 millones.
Lo van a ver poco.
5 millones cobran, sí, sí.
Mucha pasta, ¿eh?
Hombre,
muchísimo. Hasta 600 ya nada más que le dan 590.
Y les habrán pagado el viaje, imagínate. Les habrán pagado el viaje.
No, el viaje se lo paga cada uno.
Escote, ¿no? Era lo que quedaba.
Por eso muchos han ido en turista.
Gracias, Elena.
Buenas noches y recuerden, nunca es triste la verdad lo que no
ponlo
tiene
otra
remedio.
Vez, Juanma, hombre.
No, nunca es triste la verdad lo no, que no tiene remedio.
Elena se pone blandita.
Me gusta mucho Serrat. Sí, sí, sí.
Sí, me gusta mucho. Me digo una canción. ¿Sabéis la
que me dices?
¿Te digo una canción?
No, hombre, no, que es broma, pero tiene una canción de cuando pasa Elena, Elena, Elena. No me la dedico a mí, se la dedicaría a otra Elena, pero bueno.
Bueno, quién sabe.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Hay que estar atento a todo. A ver. Vamos.
¿Se sintió aliviado por el tema de que Mbappé se quede en el PSG?
Nunca es triste, la verdad.
Nunca es triste.
Es que hace bien el falsete Laporta.
Sí, sí, se sí. Canta muy bien Laporta.
Te lo juro. Tiene
buena entonación, sí, buen tono.
Le tiembla la voz como a Serrat.
Sí, sí.
No es la primera vez que lo hace. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego. Un beso.
Se ha despedido como entrenador del Athletic Club de Bilbao, Marcelino.
Me voy. Nos vamos. Porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Tuve una gran guerra en mi interior. No fue batalla, era guerra. El corazón me decía, quédate, la cabeza no puedes. Y creo que he explicado el porqué.
Bueno, es que le está dando la vuelta Simón al partido de
una
Carreño.
Locura, Juanma. Una locura lo que estamos viviendo en esta pista, Simón Mathieu.
Pero son ultras, ¿eh?
Porque lo tenía prácticamente ganado Carreño y le está pasando un poco. ¿Recuerdas lo que le pasó al Alcaraz? Bien, Carreño ahora el revés paralelo. ¿Recuerdas lo que le pasó a Alcaraz en París?
Sí, se ha venido abajo y la gente está, pero vamos.
También hay aficionados españoles. Esta señora que veis en televisión vosotros también está animando mucho a Pablo, su banquillo también. Pero es verdad que es un ambiente espectacular.
Sí, sí, sí. Que vaya transición que hemos hecho, ¿eh? De Serrat a Marcelino diciendo me voy, con toda la contundencia. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal estáis?
Claro, es que como los que llegan de candidatos cuando hay elecciones en el Atleti apenas pueden ofrecer fichajes porque no se puede fichar jugadores, lo único que pueden ofrecer es entrenadores.
Sí, o directores de, claro, de Zama, que también están sonando algunos nombres por ahí, pero no lo van a tener sencillo, porque tienen que encontrar a alguien que quiera comprometerse y arriesgarse a que el 25 de junio, día posterior a las elecciones, no tengan trabajo, si su caballo no es el finalmente ganador. Pero bueno, ese es el tema que va a dar mucho que hablar de aquí a las próximas semanas, una vez que las precandidaturas se conviertan ya en candidaturas. El caso es que este proceso electoral, pues de alguna manera se ha llevado por delante a un Marcelino que ya a principios de marzo atisbaba y asumía que, bueno, pues el relevo en la presidencia supone suponía una dificultad importante para su continuidad. Ligaba por aquel entonces ese futuro, de alguna manera, a Elizegui, diciendo que si el actual presidente de Athletic continuaría, él ya hubiese aceptado su oferta. Hoy ha dicho que, visto lo visto, acertó a no aceptar esa propuesta de Aitor Elizegui, porque así ha evitado hipotecar al próximo presidente, y de alguna manera pues ha vuelto a reconocer lo que es evidente, ¿no? Que para ni para Barcala ni para Arechavaleta era la primera opción. En su momento también advirtió que no habían hablado, que habían hablado con otros entrenadores antes que con él. No lo considera una falta de respeto, pero evidentemente sale un plato de no muy buen gusto. Y lo que sí es evidente es que Marcelino se marcha muy a pesar del núcleo duro del vestuario.
Ha perdido Carreño. Perdón.
Sí, no.
Terminando que ha perdido Carreño.
La noticia. Primero en COPE.
Ángel.
Bueno, pues esto que oís evidentemente son muchos franceses muy contentos porque Gilles Simon, que se retira a final de temporada, se acaba de pegar el gusto de levantar un partido que tenía casi perdido contra Carreño. Después de que Carreño se lo levantase a él, le ha podido a Pablo Seguro la presión, acaba con doble falta y una derecha que se ha marchado fuera. Insisto, ambiente de Copa Davis, quizá excesivo, hoy se ha quejado de Miñaor de lo que le han gritado en las dobles faltas, pero Gilles Simon elimina a Pablo Carreño, y ya has dicho tú, mañana 4 de la tarde, Carlos Alcaraz, y a las 9 de la noche Rafa Nadal. Para irnos con gusto y para devolvérselo a los franceses, ¿sabes cuántas veces ha jugado Nadal contra franceses en tierra batida?
¿Cuántas?
41. ¿Sabes cuántas ha ganado? 40.
Pero
solo
espera,
perdió en
escucha
en
la pista, escucha la pista, a ver qué dicen.
Mbappé.
¿Qué dicen, Ángel?
Pues es una gran pregunta.
Español el que no vote, hombre.
Algo así, Kylian, algo así. Kylian Mbappé, dijo.
Merci.
No le dejan ni hablar, mira.
Qué locura, chaval.
Insisto, son la 1 y 5 de la madrugada en un país que normalmente se acuestan bastante pronto.
Qué locos. Bueno, gracias, Ángel. Un abrazo.
Vale, un abrazo,
Un abrazo. Peña Bilbao, gracias,
Venga, buenas noches.
Buenas noches. Cierto,
cómo lloraba Marcelino,
Sí.
Que esto no lo habéis dicho, pero un tío que ha estado en el Atleti, ¿cuántos años? ¿Tres?
No, ¿qué dices?
No
de
llega
tres.
O dos, ¿no?
No dos llega a dos. No llega a dos. No, una y media. Una y media. Llegó después de la destitución de Gaisca Garitano, me parece.
18 meses.
18 meses. 18 meses, sí. No.
Pues, ¿cómo se ha emocionado? A mí me ha sorprendido, pero vamos, que se ha emocionado, sí, que lloraba.
Sí.
Me ha impresionado, sí, eso.
Fouto, ¿ha dado rueda de prensa Medina Cantalejo? ¿Algo que contar?
Sí, bueno, ha dado el balance de la temporada Medina Cantalejo con todo su equipo. Una rueda de prensa, Juanma, muy autocrítica, la verdad, con las cosas que hay que mejorar para la próxima temporada.
¿Es más autocrítico Medina Cantalejo que tú?
Posiblemente.
Sí.
Sí, posiblemente. Y que muchos de los que estáis aquí con el tema Mbappé.
Sí.
Ha sacado.
Yo, por ejemplo, ayer lo fui.
Ayer
escuchaste el programa.
Sí, lo escuché. Lo escucho toda la noche. De hecho, estoy aquí en directo.
¿Y no te parece que hicimos un ejercicio de autocrítica?
Estuvo muy bien, pero Medina Cantalejo ha estado mejor que. Entonces, como digo, ha dado el dato del incremento en el descuento que muchos dudaban en las primeras jornadas si esto se iba a mantener toda la temporada. Ha sido la temporada que más descuento ha habido, un 32% más que la temporada pasada.
Claro.
Ha hablado Medina Cantalejo que la idea es que se piten solo las manos muy, muy claras, porque parece que el VAR, lo hemos hablado muchas veces, busca manos donde no las hay, y que Medina aboga porque a partir de la próxima temporada las manos que sean y que se piten desde el VAR sean muy, 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 muy claras. Y, ha defendido a Rubiales, ha dicho que ojalá haya una árbitra principal muy pronto en el fútbol español, le ha metido un rapapolvo al amigo de Manolo Lama, a Mateu Laoz.
Es que
le duele que vaya al Mundial.
Por
la nevera. Se agradece que vaya al Mundial, pero por la nevera famosa de aquel Getafe Mallorca. Y poco más, Juanma. Así que nada, ha estado muy bien la mañana.
Muy bien. Pues gracias.
Pues distraído.
Muy bien.
El sonido. Es que el sonido es un poco autobombo mío. Es un poco autobombo mío. Es que quiere al VAR que lo meta porque me ha agradecido personalmente. El
¿En rueda de prensa a ti?
Sí.
Qué vergüenza.
A ver, le ha metido un palo a algunos periodistas.
O sea,
que
le
ha jugadas metido tal, y ha dicho: te agradezco, Fouto, que tú expliques lo bien que explican las jugadas.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pues vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Que algún compañero vuestro ha dicho que manos como esas se pitaron, hemos tirado de hemeroteca y no ha habido. Y ha habido otros compañeros vuestros, te tengo que dar las gracias, Isaac, que tuvo la valentía de poner dos fotos. Dos fotos. Y decir, joder, el año pasado, la guerra que tuvisteis con los árbitros, con esta acción, y sin embargo, este año, y la foto era la misma, ¿verdad? Todo el mundo de acuerdo.
Eres muy valiente. La foto era la mano de Militao, que cambió el devenir de la Liga en aquel Real Madrid-Sevilla, y la mano de Laporte, que le dio al Madrid el pase con el Manchester City. La mano de Militao no se entendían los criterios, y la mano de Laporte, ahora hace unos meses, sí se entendían perfectamente los criterios.
Eres un periodista excepcional.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por venir.
Oye, Fouto, la mano polémica del Cádiz en la última jornada...
Sí, aclaramos, efectivamente. La pita el árbitro Sánchez Martínez, y el VAR le recomienda que la... que la rectifique. Así que Pedrito Martín y yo no estuvimos acertados, efectivamente. Así que pedimos disculpas.
Mira, si no te lo recuerda Uzquiano, no la autocrítica.
No lo he considerado importante, pero sí, bueno, ya que lo,
pues
saca
lo era.
Pues efectivamente.
No, ¿sabes por qué? Porque hoy me han confirmado que efectivamente fue así. Nosotros en la tele, ¿verdad, Juanma? Tampoco sabíamos muy bien que había pitado el árbitro.
No, pero la verdad tiene un camino.
De hecho, Guille Medina Cantalejo ha dicho que él también tuvo dudas porque la realización no señaló cuando el árbitro señala el penalti.
Claro. Eso es. La culpa del realizador.
No es la culpa del realizador, eso lo dices tú.
Sí.
Paso 20. Pero menudo disgusto tiene Medina Cantalejo cuando se ha enterado que Fouto deja el domingo por la noche. Ya
Sí, la verdad que es una noticia.
Ha escrito triste, una carta a la COPE.
Y si te pide Medina que vuelvas...
distancias.
Siro, ¿te apetece hacer alguna apuesta para...?
Por no, déjalo.
No, ya no vas a apostar más en tu vida, ¿no?
Bueno, no, sí, seguro que con la cabeza que tengo de trastornado, alguna más haré.
La tenías mal, pero esto de Twitch te ha terminado de poner mal del todo.
Sí, sí, eso ya me ha trastornado.
Dinero estás haciendo, pero la cabeza... Sí, el tratamiento te va a costar.
Como ya la tenía mal, tampoco pasa nada.
Efectivamente. El coche ya era siniestro total, ¿qué más?
Por eso.
Yo me lo paso muy bien con Siro en Twitch, los lunes, ¿eh?
Sí.
Es muy entretenido, más que la radio.
Bueno, pues mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Mañana subes aquí a personal, se lo comentas a COPE, dimites, pero dimites de verdad, no haces el tonto como hiciste el otro día, y la nómina tuya... No.
¿Has visto que coge,
y que te paguen la nómina en Twitch? ¡Hala! ¡Se acabó!
He dicho que me gusta más Siro en Twitch que en la radio.
No, que mejor en Twitch que en la radio. Pues vete a trabajar a Twitch, es que no sé qué haces aquí. No sé qué hacéis aquí.
Que he dicho que me gusta más en Twitch que en la radio.
Que no te preocupes.
No lo arregles, que se te ha entendido.
La nómina esta que tienes tú nos viene bien. Porque además Juanfel del Chiringuito quiere venir a trabajar aquí y lo hace muy bien. 1:11 hora menos en Canarias, compañero.
Y está de acuerdo conmigo.
Y está de acuerdo con. Bueno, y claro. Controla a los árbitros, que vamos, que sería una maravilla.
Oye, estoy viendo jugadas de Tchouaméni.
De
Tchouaméni.
De Tchouaméni.
Cuidado lo que estás mirando, A ver, cuidado lo que buscas.
A ver, que están.
De lo que
a esta hora puede ver cualquier Tchouaméni tú
a
suelto.
¿Qué te
oye,
pasa
me parece más a Pogba que a Casemiro, ¿no? A mí me está gustando.
¿Te ha gustado, no?
Apuesta algo a que mira el Madrid.
¿No? Si se hubiera ido a Liverpool, no la hubiera venido.
Escucha,
salen ahí triple X, no sé, unas X salen ahí, no sé.
Es mejor que no haya venido Mbappé, es mejor que no haya venido.
Fouto, era broma, ¿eh? Fouto, no te vayas nunca, ¿eh?
No. Fouto. Me están escribiendo a mí, no ninguna broma, ¿eh?
Un abrazo. Se ha ido enfadado.
Normal. Pues es que no. Hombre, no le dejes una noche que sea feliz. Una sola.
Dale cariño. Le ha dado Melina.
Ahora ya le dé.
Le ha dado Melina zanahoria y tú palos.
Nos vamos con Maldini. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
¡Pagala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it.
Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, me ha gustado mucho una cosa que has contado hoy en Twitter, respondiendo a el inicio de los compañeros de Relevo, que es una nueva web, plataforma para el periodismo deportivo, a los que le deseamos mucha suerte, por supuesto. Contando tu primera vez,
sí.
Que fue cuando te llamaron para ir a hacer un partido a Wembley.
Sí, bueno, yo debuté en Wembley, sí. A ver, yo ya había estado un par de veces en el Plus con Alfredo, ya estábamos empezando a trabajar, pero la tele nacía en aquella época, en el año 90, y la tele de pago, sí, de Canal Plus, quiero decir. El primer partido que se emite en Canal Plus es un torneo de pretemporada en Wembley en el año 90 que iba a hacer Valdano con Carlos Martínez. Lo que pasa es que Valdano aún no había firmado el contrato, y sin contrato no iba a viajar, con lo cual me llamó Alfredo. Yo vivía con mis padres entonces, claro, imagínate, no había ni móviles ni nada, entonces yo me llama al teléfono de la del salón, ¿no? El teléfono de toda la vida, el teléfono
sí,
este.
¿De casa,
y,
sí?
El de casa, y mi madre me despierta corriendo, que te llama Relaño, ¿qué pasa? Y me dice, te dije corriendo al aeropuerto que Valdano no puede viajar y haces tú el partido con Carlos. Así fue, sí, fue flipante, y viajé con el billete de Valdano, ¿eh? Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Joder. Con el billete de Valdano. O sea, yo era... Fíjate,
y hasta hoy.
Y hasta hoy. Increíble. Hace 32 años.
Y ahora, el fin de semana, te vas con Valdano a hacer la final de la Champions.
Es increíble, porque nos juntamos otra vez, Carlos, Valdano y yo, a hacer la final de Champions. También va a estar Álvaro, pero volvemos un poco... Sí, el otro día hablaba con Relaño. Volvemos un poco casi a lo que fue el servicio de Canal Plus en este partido.
Increíble.
Increíble.
Pues nada, que vaya bien. Mañana tenemos final europea, final de la Conference League. ¿Es la primera final de esta competición de la historia? Sí, ¿no?
Sí, claro.
¿La primera edición?
Es la primera. Vuelve en Europa a haber tres finales, como había en la era de la Recopa,
sí,
que acabó en los años 90.
Tenía otro sabor de la Recopa, ¿eh?
Sí, era otra cosa. La Recopa eran campeones de Copa, y entonces es que la Copa Europa solo había muy pocos equipos, solo era el campeón de Liga. Entonces, claro, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, este es un torneo, a mí me parece que es verdad que está un poquito con calzador, pero es verdad que también en las semifinales ha habido...
Bueno, digamos quién juega, que no lo hemos dicho.
Bueno, juegan la Roma y el Feyenoord, en Albania, la final, en Tirana. Roma-Feyenoord, la Roma de Mourinho contra el Feyenoord de Arne Slot, un partido que la verdad que es muy atractivo. Yo creo que por nombre incluso es más que la final de la Europa League, en Roma-Feyenoord. Y bueno, es el tercer torneo en importancia, no se le da mucha importancia este año en España porque no había ninguno, ahora lo va a jugar el Villarreal, pero no había ninguno esta primera edición porque el Villarreal lo iba a jugar, pero como ganó la Europa League pasó a la Champions. Y en las semifinales, por ejemplo, ha habido estadios abarrotados en los dos partidos, en los cuatro partidos, Roma-Leicester y el Feyenoord-Marsella, los cuatro partidos y de vuelta han estado abarrotados. Yo creo que es un torneo que la UEFA inicia para que equipos más modestos tengan más opciones de llegar lejos, pero al final tenemos una final entre los equipos tradicionales europeos. La Roma juega su cuarta final y el Feyenoord fue el primer equipo holandés en ganar la Copa Europa. Así que, pero en cualquier caso ha habido partidos muy buenos, ¿eh? Y bueno, la final es muy abierta. Yo creo que a mí el Feyenoord me gusta. Es un equipo que presiona bastante bien, tiene 3-4 jugadores muy interesantes. Sinisterra, el colombiano, el extremo colombiano, que ojo, porque yo creo que van a ir a por él varios equipos importantes próximamente también. Ha marcado 12 goles, ha estado muy bien. Till en la media punta. Nelson, el inglés, que juega en la banda derecha. Y luego tiene un centrocampista turco que se llama Kochku, que me parece también muy, muy interesante. Es un buen equipo este Feyenoord. Y la Roma, bueno, tiene la baja de Mkhitaryan, que le está intentando recuperar. Tiene muy mala suerte porque no pudo jugar la final de la Europa League con el Arsenal contra el Chelsea porque no podía entrar en Azerbaiyán por temas políticos. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de aquella final.
Sí, sí.
En Bakú.
Sí.
Y ahora se lesiona y no puede jugar esta final. Le está intentando recuperar Mourinho porque es importante. Y luego arriba jugará Abraham, que es el jugador inglés con más goles en el fútbol continental este año. Y luego Zaniolo por detrás, con Pellegrini, bueno, un buen equipo también la Roma, pero a mí me parece una final igualadísima, me cuesta mucho poner un favorito, quizá ligerísimamente la Roma, pero ligeramente.
¿La da Movistar Plus? ¿Es a las 9?
Es a las 9, sí, vale. Movistar Liga de Campeones.
Perfecto, Movistar Liga de Campeones. Bueno, el final de la Premier fue impresionante.
Impresionante,
o sea, yo de verdad... Lo miraba con mucha envidia, ¿eh?
Sí, fue una locura. Superó incluso aquella famosa del Quiz Parrangers con el City, con aquel gol del Kun Agüero, porque era el Liverpool no podía ganar, empezó perdiendo contra el Wolves, acabó remontando y el Manchester City perdía 0-2 a falta de 20 minutos y en 6 minutos le dio la vuelta. El empate no lo hubiera valido al City, tenía que ganar el partido, así que le dio la vuelta en 6 minutos con una exhibición una vez más del City, con un gran Rodri, con un excelente De Bruyne, con Gundogan, que fue el hombre, el héroe, con dos goles, y para mí es justo el título del City, que ha ganado 4 de las últimas 5 Premiers. O sea, es un dominio aplastante del fútbol inglés con Guardiola. Eso es increíble lo que está haciendo en esta Premier, que para mí es el campeonato más exigente que hay en cuanto a ligas. Me parece impresionante lo que está haciendo, la verdad. Uh-huh. He elegido un once tipo de la Premier.
Lo estaba viendo justo ahora.
Sí, mira, sería Alisson en la portería, defensa de 4 con Arnold y Cancelo en las bandas. Pongo a Cancelo de lateral izquierdo, que ha jugado muy bien y mucho ahí. Rubén Díaz, Van Dijk, que veremos si se recupera para la final del sábado. Luego Rice de pivote, el jugador del West Ham, con De Bruyne y con Mason Mount del Chelsea, que ha estado muy bien. Y luego arriba Son, que ha sido máximo goleador, empatado con Salah. Son, Mané y Salah. Tenía dudas, o sea, con Kane.
Te salen 5 de Liverpool.
Me, ¿no?, salen del Alisson, Arnold 2, Van Dijk 3.
Mané y Salah.
Mané y Salah, 5 de Liverpool.
5, ¿eh? Casi medio
cinco
equipo.
De Liverpool. Sí, casi sí. Medio equipo. Es que hasta el Liverpool ha estado muy, muy bien también, ¿eh? Y el City, que es un equipo mucho más coral, que no tiene tantas individualidades, pero bueno, me salen Rubén Díaz 1, Cancelo 2, De Bruyne 3 y 3 del City.
Vale. Y también acabó la Serie A, la Liga Italiana, que la ganó el Milan. Después de 12 años, o de sí, 11,
sí,
12
bueno,
años.
Es en la tercera liga en 20 años del Milán, que es un equipo muy, muy grande, muy, muy grande, pero que es verdad que en las ligas últimamente lo estaba pasando bastante mal. Bueno, ganó, le valía el empate en el campo del Sassuolo, ganó 0-3 con los 3 goles en la primera parte, prácticamente no hubo partido, y lo que hubo fue una exhibición de Rafael Leao, que ha sido, para mí, de largo, el mejor jugador de la Serie A en los últimos 3 meses. Ha sido impresionante cómo está Rafael. Yo no sé lo que puede valer este jugador ahora, pero desde luego, como siga este nivel, va a ser uno de los grandes jugadores para los próximos años también, ¿eh? Sensacional, jugando en el costado izquierdo, que es donde mejor juega él, con potencia, dando los pases de los 3 goles, 2 de Giroud y el otro de Kessié, y estuvo inmenso. Buen partido del Milan en general, sobre todo la primera parte, con Pioli, que ha hecho, para mí, una heroicidad lo que ha hecho Pioli, con esta plantilla ganar la Liga y quitársela al Inter, que era el gran favorito. Y bueno, he hecho un equipo también, un 11, con Mañana en la portería, con Cuadrado, Tomori, Ramani y Teo en defensa, Ramani el del Nápoles. Luego Brozovic, Varela y Tonali, que por cierto también ha hecho un gran final de temporada. Y arriba Rafael Leao, por supuesto, Ciro Immobile, que ha sido goleador, y Vlahovic, el jugador de la Juventus, que llegó de la Fiorentina a mitad de temporada. Ha sido una gran liga italiana, muy entretenida y con mucho nivel. Y ha sido el fin de la hegemonía de la Juventus, que también hay que decirlo.
Y Boca, campeón de Argentina, 3-0 a Tigre.
Boca, campeón de Argentina, sí, le ganó 3-0 a Tigre. Por cierto, decía, el Inter ya ganó el año pasado, pero lleva 2 años ya sin ganar la Juventus, con lo cual la hegemonía se termina.
Sí
Boca, campeón de Argentina, 3-0 a Tigre en la final. Una final bastante cómoda, con un golazo de Fabra en la segunda parte, el lateral izquierdo, que estuvo espectacular. Marcó justo antes del descanso el 1-0 Boca, y a partir de ahí ya no tuvo problemas ante Tigre, que fue bastante superior el equipo de Bataglia, que lo pasó bastante mal en algún momento del torneo, y ojo, porque se podría quedar fuera esta semana de la Copa Libertadores. No lo tiene, bueno, juega en casa contra Deportivo Cali, ya lo comentamos, pero podría quedarse fuera, sí.
Vale. Estamos en cuartos de final ya del Europeo Sub-17.
Sí, mañana y pasado se juegan los cuartos.
¿Dónde está siendo el Europeo Sub-17?
Está siendo en Turquía. En Turquía, creo que es en Turquía, sí. En Turquía. Bueno, pues Alemania-Francia, Holanda-Italia, Dinamarca-Serbia y España-Portugal. Son los partidos de cuartos de final. Y la verdad que bueno, la semana que viene quiero ver los cuartos de final bien tranquilos, mañana y pasado, para analizar. El martes que viene voy a analizar los mejores jugadores de este torneo Sub-17.
Vale. ¿Y de la Copa Libertadores?
Perdón, en Israel, no en Turquía, en Israel se
vale.
está jugando.
Copa Libertadores.
La Copa Libertadores, bueno, se está jugando Nacional Bragantino. Estaba ganando 2-0 Nacional, con lo cual se metería en Copa Sudamericana, quedaría tercero, porque Vélez Estudiantes está ganando Vélez, con lo cual Vélez sería primera se clasificaría junto con Estudiantes. Juegan también hoy Palmeiras Táchira y Emelec Oriente Petrolero, lo tiene muy bien Emelec, Palmeiras está clasificado. También tenemos un River Alianza Lima importante, sobre todo para ver si River puede ser el equipo, digamos, consolidado como busca River, como busca Gallardo, y River ya es primero de grupo en cualquier caso. Y tenemos un Colo-Colo Fortaleza que se la juegan, están empatados a 7 puntos. Si gana Colo-Colo, pasa Colo-Colo, y el empate le valdría a Fortaleza, con lo cual yo creo que Fortaleza lo tiene bastante bien. Peñarol eliminado, juega con Colón, busca ser tercero para meterse en Copa Sudamericana. Y tenemos un derbi, un clásico paraguayo, Cerro Porteño Olimpia. El otro día le ganó 0-4 Cerro Porteño Olimpia en Liga Paraguaya. Si gana Cerro Porteño, se mete Cerro Porteño. Y luego lo que yo te decía, Boca Deportivo Cali, Boca tiene que ganar. Si no gana, se puede quedar fuera después de muchos años en la fase de grupo. Se podría quedar fuera de los octavos de final porque Corinthians le ganará al Virrey de Bolivia. Así que ese Boca Deportivo Cali es uno de los grandes partidos que tenemos entre semana.
Vale. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué te parece Nkunku como fichaje para el Real Madrid? Y si viniera, ¿en qué posición crees que jugaría mejor? Un abrazo. Chao, 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 chao.
Bueno, jugaría muy bien como... En realidad juega en la posición de Vinicius, mejor en la izquierda del ataque, aunque puede jugar de 9. Me parece que ha hecho una gran temporada, gran temporada en el Leipzig, pero yo creo que todavía para el Madrid me parece un poquito precipitado.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Oye, hola. Maldini, para ti, después del Real Madrid, ¿qué equipo sería el segundo mejor históricamente? Liverpool, Bayern de Múnich, Milán... En coeficiente, en general, históricamente. Venga, un saludo.
Es difícil eso, ¿eh? Es difícil, porque los tres equipos han dominado el fútbol europeo en varias etapas distintas. Me quedaría con el Liverpool, pero vamos, están muy, muy igualados los tres.
Buenas, Julio. Una duda. Hola. ¿Para la próxima temporada o próximas temporadas eliminarías o mantendrías la Conference League?
No, yo la mantendría, porque además la Conference League primero te permite una tercera final europea y además quita muchos partidos de previas de la Europa League, que eso también es importante. Hay muchas menos previas de la Europa League porque muchos equipos van directamente a Conference. Me parece interesante el torneo.
¿Cómo crees que lo hará el Fulham la próxima temporada ahora que ha ascendido de nuevo a la Premier? ¿Y crees que Mitrovic aguantará el ritmo físico de los grandes defensas del Big Six como Van Dijk o Rubén Díaz? Muchas gracias.
Hombre, es un salto muy grande. Yo creo que Mitrovic puede hacer una buena temporada en Premier y vamos a ver el Fulham. Vamos a ver si se refuerza un poquito, vamos a ver qué pasa, pero yo espero que se mantenga. Por mi buen amigo Carlos Castellanos, que es muy del Fulham, por ejemplo.
Buenas tardes, Maldini. Hola. ¿Qué fichaje harías para el Valencia la próxima temporada? Muchas gracias.
¿Qué fichajes? Porque sí, va a necesitar mucho. Si se marcha Gallá, se marcha Soler, va a necesitar casi hacer medio equipo. No lo sé ahora mismo, habría que pensarlo, pero desde luego el Valencia está pasando un momento terrible, entre otras cosas originado por la mala gestión, eso es evidente.
Maldini, hoy hemos tenido una sección relajada, sí, sí, tranquila. Y como debe ser.
Nos vemos en París.
Muy
bien. ¿Vienes a París, no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues yo llego, vi el viernes por la mañana, así que el viernes nos vemos por ahí.
Perfecto. ¿También? Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
hasta
Julio,
luego, crack.
Hasta luego. Antes de que escuchemos las señales horarias de la 1:30, vamos a volver a Estados Unidos porque Juan Fierro sigue creciendo el número de víctimas, y son víctimas que en su mayoría son niños, debido a ese tiroteo en Texas. Juan, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Juanma. Sí, las últimas cifras de la masacre en ese colegio de primaria de la localidad tejana de Uvalde eleva el número de muertos a 21, 18 niños entre los 7 y los 10 años y 3 adultos. Hay también heridos, pero las autoridades no han ofrecido hasta el momento ni el número ni el estado de esos heridos. El agresor, que fue abatido por la policía, ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que el día de su cumpleaños, el día que cumplió 18 años, compró legalmente 2 rifles de asalto con los que ha perpetrado esta masacre. El agresor había difundido amenazas en las redes sociales en los últimos días. La policía ha informado también que la abuela del agresor, que previamente había informado que había muerto por disparos de su nieto, se encuentra en estado crítico en un hospital. El presidente Biden hablará a las 2:15 de la madrugada, hora española. Acaba de llegar de su viaje a Corea y Japón, y hace tan solo unos minutos Kamala Harris, la vicepresidenta del país, afirmaba que ya es suficiente, que como nación Estados Unidos debería tener el coraje para actuar para que esto no vuelva a suceder.
Gracias, Juan. Hasta
Gracias,
luego.
Juanma.
Hasta 18 niños, 18 niños entre 7 y 10 años. 18 niños entre 7 y 10 años. Aparte del resto de víctimas. Qué tragedia y qué situación la de este país. Una persona que había comprado los rifles el día que cumplió 18 años. Le entregaron los rifles el día que cumplió 18 años. Ha matado a su abuela, a un profesor, a policías y a 18 criaturas. 18 entre 7 y 10 años. Horrible, de verdad. Dios nos libre de algo semejante. 1:31, vamos a cerrar el partidazo. Hasta aquí el partidazo. Es una forma triste de cerrarlo. Nos vamos. Volvemos mañana a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.